Servicios informativos. En Todo Noticias.
El 1 de diciembre de 1955, una mujer negra, Rosa Parks, se negó a ceder el asiento que estaba ocupando en un autobús, donde un hombre blanco, en un autobús de Alabama, le pidió que se quitara de ahí, porque ella era negra y porque, bajo su criterio, estaba violando las leyes del apartheid. Rosa Parks se convirtió en un símbolo desde aquella época, 1955, 1 de diciembre. De hecho, estamos próximos a conmemorar esa fecha. Yo le he pedido a la inteligencia artificial, la que hemos creado aquí en Todo Noticias Latinas, a Poporo, que me haga una reseña breve de lo que ha sido o de lo que significó este acto de resistencia de Rosa Parks. No se me vayan, no se me aburran con estos temas, porque tienen mucho más que ver con nosotros, los inmigrantes en España, de lo que ustedes se imaginan.
Rosa Parks es uno de los nombres más emblemáticos en la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos. Nacida el 4 de febrero de 1913 en Tuskegee, Alabama, y criada en un contexto de segregación racial institucionalizada, Parks se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía al desafiar las leyes discriminatorias que oprimían a la comunidad afroamericana. El 1 de diciembre de 1955, en Montgomery, Alabama, Rosa Parks, una costurera de 42 años, tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. A bordo de un autobús segregado, se negó a ceder su asiento a un hombre blanco, como lo exigían las leyes locales. Este acto sencillo pero poderoso fue un desafío directo al sistema de Jim Crow, que imponía la segregación racial en el transporte público y otros espacios. Alabama era entonces un epicentro de la supremacía blanca y la segregación racial. Los afroamericanos estaban relegados a los peores asientos en autobuses, debían ingresar por puertas traseras y podían ser expulsados si los blancos necesitaban más espacio. Aunque Rosa Parks no fue la primera en desafiar estas reglas, su resistencia adquirió una relevancia especial, porque fue una figura respetada en la comunidad y estaba vinculada al movimiento por los derechos civiles. Su detención por violar las leyes de segregación provocó una reacción masiva. Los líderes locales, entre ellos un joven pastor llamado Martin Luther King Jr., organizaron el boicot de autobuses de Montgomery, una protesta que duró 381 días y puso de rodillas al sistema de transporte público de la ciudad. Este movimiento marcó el inicio de una lucha nacional por la igualdad y los derechos civiles. Su legado, Rosa Parks, es conocida como la madre del movimiento por los derechos civiles. Su valentía no solo inspiró el fin de la segregación en el transporte público, sino que también encendió una chispa que llevó a avances cruciales, como la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho al Voto de 1965. Parks continuó trabajando como activista hasta su muerte el 24 de octubre de 2005. En vida, recibió numerosas distinciones, entre ellas la Medalla Presidencial de la Libertad y la Medalla de Oro del Congreso. El acto de Rosa Parks trasciende su momento histórico. Su resistencia demuestra cómo un acto individual de valentía puede desafiar sistemas opresivos y movilizar a comunidades enteras hacia el cambio. Enfrentó amenazas, violencia y hostigamiento, pero nunca abandonó su compromiso con la justicia. Parks sigue siendo un símbolo de esperanza y una inspiración para quienes luchan contra cualquier forma de discriminación.
Y a estas alturas ustedes se preguntarán, bueno, ¿y eso por qué ahora? ¿Qué tiene que ver Rosa Parks con el comentario del día de hoy, jueves? Bueno, pues les invito a escuchar el comentario para que descifremos por qué la historia de Rosa Parks se puede repetir en España.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Hoy día, jueves 21 de noviembre del 2024, la formación política de extrema derecha, Vox, va a proponer ante el Parlamento local que los inmigrantes de la zona de Hortaleza no se sienten en la parada del autobús de ese distrito. Así como lo escuchan. Y no tiene truco. No es una noticia con truco, no es una noticia efectista, no es una noticia que Álvaro Hernández esté inventando. No. La formación política Vox de extrema derecha va a proponer hoy, día jueves 21 de noviembre del 2024, que los inmigrantes no se sienten en la parada de autobús de Hortaleza. Esa formación ultra va a pedir que se tomen medidas para que se impida que los menores no acompañados, o menas, como les llama la extrema derecha de manera despectiva, utilicen las marquesinas próximas a un centro de acogida que está en ese distrito. Como si se tratara de un chiste malo, el partido xenófobo de Santiago Abascal dará un paso más para volver a las leyes de segregación al proponer que los inmigrantes menores de edad, a los que llaman menas, no puedan sentarse en esas paradas de autobús. Eso lo va a hacer durante el pleno de la Junta de Distrito de Hortaleza de hoy jueves. Ellos van a presentar esa iniciativa, abro comillas, para que se tomen medidas inmediatas ante la ocupación inapropiada por menores no acompañados de los bancos de espera de las paradas de autobús de la EMT aledañas al centro de Menas. Esa formación de extrema derecha atribuye a los inmigrantes un aumento de la inseguridad, la intimidación entre los vecinos y los usuarios del transporte público, sobre todo, dicen ellos, a las niñas y a las personas mayores, así como el incremento de basuras, de bolsas, de suciedad, que afectan la imagen y el uso del espacio público en esa zona, según dice la propuesta que ya ha sido incluida en el orden del día de hoy jueves y en la que también se exige una mayor presencia de la policía alrededor de los centros de acogida. No sé qué piensan ustedes, los oyentes de este programa. Yo lo que sí sé es que cuando las barbas del vecino las están cortando, hay que poner a remojarlas de uno. Si uno quiere, porque si uno no quiere, no. Los que en algún momento escucharon al inicio de que van a prohibir que los inmigrantes se sienten, seguramente se alertaron. Cuando se les dice que son los menores no acompañados, seguramente dicen, ah, bueno, es que como yo no soy menor, y como yo no soy menor no acompañado, y como yo no soy mena porque yo soy latinoamericano y los de vos con nosotros son especiales. Yo a veces escucho inmigrantes hablando de vos con una ternura que parecería ser que Santiago Abascal es como un osito de peluche. ¿Con una ternura? No, nosotros. Y el problema es que habría que adentrarse a lo que psicológicamente, sociológicamente, emocionalmente, ideológicamente, tiene que ver o entraña este tipo de medidas. Que por algún lado se inician, pero no sabemos por dónde terminan. Porque mire, para los expertos odiadores, porque esto es odio, para los expertos odiadores, pues hoy son los inmigrantes negros venidos de África. Sí, mañana serán los inmigrantes panchitos venidos de Latinoamérica. Pasado mañana serán los homosexuales de España. Traspasado mañana serán las mujeres de España. Y así sucesivamente, porque el que odia necesita tener puntos de referencia para justificar y consolidar su odio. Así que si creen que esto es inocuo, que esto no tiene que ver conmigo, porque es que yo llevo 50 años en este país, 20 años, 30 años, pues que se quiten la venda de los ojos y que empiecen a hacer diferenciaciones. Porque es que ese es el otro problema, que no logramos diferenciar. Mientras hay un partido político en el poder, en un gobierno de coalición, que está intentando sacar medidas a través de la reforma de un reglamento de la ley de extranjería, donde a pesar de la pesadumbre que tenía ayer nuestro abogado de cabecera, Diego Bonilvaca, pues yo soy de los que cree que ese nuevo reglamento trae cosas supremamente positivas. Y justo en el momento en el que Europa se entrega a los brazos de la ultraderecha, ahí está Alemania, ahí está Grecia, ahí está Italia, han sido una fuerza grande y han opuesto resistencia en Reino Unido, y cada vez conquistan más gobiernos, cada vez conquistan más escaños del Europarlamento, cada vez se hacen más fuertes y se envalentonan además, porque da la impresión que el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos pues les ha dado como una especie de patente. De patente para consolidar estos odios que, insisto, uno no sabe dónde terminen. Probablemente dónde empiecen sí es más fácil de identificar, pero uno no sabe dónde terminen. Así que me parece a mí que es deber como ciudadanos hacer un análisis de estas situaciones, hacer una crítica de ellas, hacer conciencia de lo que esto significa, del alcance que tienen este tipo de ideas, porque ojo que ya vamos en las paradas de autobús de un distrito de Madrid que se ha prohibido que esté allí un grupo poblacional. Me da igual si son menores, niños, chiquitos, abuelos, jóvenes, mujeres, hombres. Me da igual. Hay un partido político que considera que unos seres humanos no pueden utilizar las marquesinas o una parada de transporte público, público en concreto. Y así actúan. Y la ley, pues bueno, yo no sé. Buenas noches, muchas gracias. La ley, ¿dónde está la ley? ¿Dónde está la ley condenando este tipo de ideas? No, ellos se trepan y se siguen trepando y no hay quien los pare. No hay quien los pare. Ahora bien, sí los podemos parar en las urnas, evidentemente. Claro, se pueden parar en las urnas. Pero vaya, dígale usted eso al derechocito latinoamericano que viene con una idea de que es que el crimen se soluciona con un tiro en la nuca, como me ponía un audio un oyente hace unos días, que el crimen, con todo el respeto, me decía Álvaro, con todo el respeto a lo que usted está diciendo, pero la forma de combatir el crimen es pegarle un tiro en la nuca a los criminales. Bueno, pues por esa vía, que se salve el último que apague la luz. Devolvernos, eso es devolverse. Eso no es avanzar, eso no es evolucionar, eso es devolverse. Y hay gente con un pensamiento así. Y para acabar de completar, lo defienden. Y consideran que así deben ser las cosas. Les quería dejar esto. No va a ser el tema del comentario del día de hoy al completo, pero tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver porque a renglón seguido yo quisiera hablarles a ustedes de lo que fue la campaña institucional, así como lo escuchan, campaña institucional de exterminio de la izquierda en Colombia. Claro, aparecerán por ahí los polopolos, ¿no? Diciendo, cuando dicen que se asesinaron más de 5.000 militantes de un partido político de izquierda, aparecerá por ahí algún polopolo diciendo, muéstreme los nombres, que solamente fueron 1.000, muéstreme, porque de ese tamaño es la cosa, ¿no? De ese tamaño. Pero es importante que ustedes sepan, y no quiero revolver manzanas con peras, pero fíjense cómo se empieza por prohibir que un grupo poblacional específico utilice una parada de transporte y se puede llegar a lo que hemos llegado nosotros en Colombia, a dar órdenes desde el Estado, utilizando los aparatos del el aparato del Estado, utilizando las armas del Estado, se pueden dar órdenes para exterminar, así de sencillo, esa es la palabra, exterminio, no me la estoy inventando yo, forma parte de los expedientes, para exterminar una formación política completa y de por ahí derecho, para exterminar todo lo que oliera, siquiera oliera a izquierda en Colombia. Por eso me parece a mí que es importante que vayamos haciendo una revisión de estas cosas que, insisto, uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Uno sabe dónde empieza, pero no dónde termina. Esas órdenes de exterminio se iniciaron desde un poco antes de la toma del Palacio de Justicia en Colombia. Hace 39 años, fue el 6 de noviembre, se cumplieron 39 años. De ese hecho que se presentó en 1985. Bien, pues por primera vez en la historia, un agente del Ejército Nacional que hizo parte de las labores para lo que se conoció como la retoma del Palacio de Justicia, donde se albergaba la sede de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cortes, la máxima instancia de la justicia en Colombia, ha contado lo que verdaderamente ocurrió en ese hecho trágico que dejó 101 magistrados, un saldo de 101 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Insisto, ustedes dirán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues yo simplemente se las cuento, ustedes verán si encuentran ahí las claves de algún tipo de nexo o no. Ah, es que está pretendiendo decir que es que empiezan por las marquesinas y luego puede ocurrir una cosa mucho más grave. Eso, ese discernimiento lo harán ustedes. Yo simplemente les estoy contando hechos de personas en algún momento de la historia de nuestros países que toman decisiones como estas en un escritorio o que presentan incluso a un parlamento local, ¿no? La decisión de definir si un inmigrante no acompañado, un menor no acompañado, se puede o no sentar en la marquesina de un servicio público de transporte. Pero a partir de ahora dejaré ese tema ahí, lo dejo como referente porque me parece importante. Eso se escenifica el día de hoy en el distrito de Hortaleza, se escenifica hoy y yo ahora retomo lo que ha dicho, en este caso, un agente del Ejército Nacional que cuenta cómo tenían órdenes de exterminar por completo a la izquierda en Colombia.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Se trata del agente de inteligencia de institución militar José Dorado Gaviria. Él ha revelado detalles muy impresionantes sobre la participación de él, primero, y de otros altos mandos militares en múltiples hechos delictivos durante los años 80 y 90. Desde esa época ha proporcionado información sobre diversas operaciones de inteligencia en las que estuvo involucrado, insisto, él y altos mandos del ejército, al punto de llegar a decir, de llegar a contar que se adentró en el mundo de la inteligencia, escuche, a los 14 años, y que no era un caso único, que había niños reclutados por la inteligencia, el ejército los reclutaba para hacer inteligencia, niños de hasta 12 años de edad. Hágame el favor. Y aparte de eso, con estructuras que estaban ligadas al narcotráfico. Él no se ha pelado un solo centímetro, no se ha movido un centímetro de este tipo de declaración. Ha dicho que en su juventud fue presentado ante figuras muy importantes del ejército como las del general Andrada Córdoba o Harold Bedoya Pizarro, que seguramente a muchos les suene, lo que le permitió comenzar una carrera como informante. Según el testimonio que él le ha entregado a la W Radio, o por lo menos que conoció la W Radio, era normal, abro comillas, era normal que jóvenes de 12 o 13 años fueran hombres de inteligencia militar. Un hecho que ha puesto de manifiesto el uso de menores en actividades de altísimo riesgo. En cuanto al funcionamiento interno de la inteligencia durante la toma del Palacio de Justicia, este hombre, insisto, él es el José Dorado Gaviria, este hombre ha dicho que se definían como objetivos a personas simplemente por tener contactos sospechosos con la izquierda del país. Además, si cuando ya se consideraba una persona de izquierdas abiertamente, pues la cuestión era de tiempo, porque ya estaba reseñada en una lista que se encargaban de levantar, cuyos nombres entregaban en este caso a los que al final terminaban asestándoles un tiro de gracia y con esto iniciando una campaña de exterminio que es única en la historia de la humanidad. No se tiene conocimiento en ningún país del mundo que a una organización política se le extermine por completo, por completo. Decía él que bastaba con una suposición, porque para esos años no había tema de derechos humanos y tal, y que tampoco había garantías por parte de la Procuraduría o de la Defensoría. No es que esas entidades no existieran, dice él, sino que por la circunstancia que manejaba la inteligencia de autoritarismo total, ellas no podían ejercer de forma libre su actividad. Es lo que él ha dicho a la Jurisdicción Especial para la Paz. También ha dicho este exagente que el personal de inteligencia participó activamente en interrogatorios y desapariciones de personas que salieron con vida del Palacio de Justicia. Él ha dicho también conocer el destino de varias de esas personas, incluyendo a un nombre emblemático, Irma Franco, que como ya sabemos, su muerte se habría dado al interior de un batallón de contrainteligencia del Ejército Nacional después de haber sido brutalmente torturada. En las declaraciones de este hombre también se apunta a relaciones entre la inteligencia militar colombiana con otras agencias de inteligencia del mundo, entre ellas Estados Unidos. Dijo que la inteligencia siguió políticas que estaban alineadas con los intereses de los Estados Unidos en Colombia y que, según él cuenta, habría tenido influencia en operaciones como la retoma del Palacio de Justicia. Ha dicho lo siguiente, abro comillas, la inteligencia militar nunca estuvo de acuerdo con los procesos de paz. Nosotros nos alineamos a los principios de los gringos y recibimos entrenamiento de ellos. Eso no es imposible. Esto no se ha logrado esclarecer porque los hombres de inteligencia son intocables y muchos presidentes no conocen las verdaderas intenciones de la inteligencia y las fuerzas militares. También dice que sabían lo que estaban planificando y que pudo haber unas circunstancias en las que los hombres de inteligencia decidían callar para organizar y planificar una retoma del palacio que llevara a la pérdida de archivos, pérdida de expedientes y a la muerte de personas que no eran afines a la inteligencia militar. Sin duda, el hecho que más ha llamado la atención ha sido el relato que él ha hecho de cómo se prepararon programas de inteligencia, órdenes de inteligencia que comprometían al comando superior del ejército con la desaparición, el exterminio total de integrantes de la UP, de la Unión Patriótica, y del M-19 desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, así como de la Brigada 20. Esto es lo que la nota que reseñó la W Radio sobre este asunto, porque todavía tenemos entre nosotros, los colombianos, personas que se niegan a aceptar que este tipo de situación bárbara ocurrió. Y cuando ya lo aceptan, entonces resulta que la polémica ya no es si existió o no, sino que la polémica es del número. ¿Que cómo así que 5,000 si solo fueron 1,000? Esa es la versión de Polo Polo. Esa es la justificación de Polo Polo, por increíble que parezca. Escuchemos esta nota que publicó precisamente la W Radio hace un par de días y que me parece que es muy esclarecedora de la historia que nos han contado a nosotros, lo que se ha hecho y cómo se le ha lavado el cerebro a toda una población que se derechizó. Se creó una población de derechas. Por eso el hecho de haber cambiado el signo político del país no es cualquier cosa. Eso ha sido una proeza, porque la pelea que se ha tenido en Colombia ha sido de tigre con burro amarrado. Por supuesto, ya sabemos quién es el tigre y ya sabemos quiénes éramos los burros amarrados. Escuchemos lo que dijo la W Radio en vivo y en directo. No le he hecho modificaciones ni ediciones de audio de nada, porque considero que es importante que ustedes, los que creen en este tipo de fuentes, pues se den cuenta que ya no es una lucubración, una construcción mental de la mente calenturienta de este periodista, sino que efectivamente ocurrió.
Pues Julio, nos vamos para el tribunal porque la W tuvo acceso a una confesión que mostraría cómo se llevó a cabo el plan de exterminio contra la izquierda y que enreda a varios generales del ejército. Se trata de la confesión del agente de inteligencia José Dorado ante ese tribunal, quien en audiencia entregó detalles sobre cómo se adelantó el llamado plan golpe de gracia contra integrantes de la Unión Patriótica o el M-19 desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia, así como la Brigada 20, y quien participó en estos hechos desde 1986 a 1998. Dorado, primo del narcotraficante Justo Pastor Perafán, explicó que comenzó a trabajar en estas misiones en 1986, que iniciaron con los seguimientos. Detalló a la JEP que dentro del Batallón de Inteligencia fueron dispuestos grupos de vigilancia y seguimiento para recaudar información de estas personas bajo el mando del hoy mayor René Sanabria y un capitán llamado Camilo Pulecio, mientras que los grupos de operaciones especiales, quienes secuestraban a estas personas de izquierda y todo aquel que fuese un objetivo, los sicariaban o desaparecían, eran comandados por un capitán de apellido Rodríguez y otro Sánchez, con participación del coronel Álvaro Velandia y un capitán de apellido Zuluaga que llegó a general. Todas estas personas, Julio, de acuerdo con el confeso participante en estos crímenes, operaban bajo las órdenes de generales como Harold Bedoya, Álvaro Velandia, Mario Montoya y a quien llamó el líder, Iván Ramírez Quintero. Escuchemos el primer audio.
Podía estar en los grados que estuviera, en los cargos que estuviera, pero a él importaba eran los casos puntuales de inteligencia del exterminio que debíamos llevar sobre hasta el año 2000 de líderes sociales del PCC, de las estructuras de guerrilla, porque él era el líder nuestro, o sea, así como lo fue Harold Bedoya en su momento, que era más antiguo a él, así lo fue Álvaro Velandia, que era más antiguo a él, así como lo fue Guzmán en su momento, y así como en los falsos positivos fue para nosotros Mario Montoya, ¿sí?
En la Escuela de Inteligencia y la Brigada 20, de acuerdo con el testimonio del sargento José Dorado, les enseñaron a torturar en tres fases a las personas que eran secuestradas. La primera fase era persuasoria, la segunda con tortura psicológica usando información de las familias y la tercera, la de violencia física y la posible muerte, acompañada del lanzamiento del cadáver. No en vano, como recuerdan ustedes, Julio, dicha Brigada 20 fue cerrada en 1998 por petición directa de Estados Unidos y le quitaron la visa al general Iván Ramírez. Todo esto por las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron, lo que no significa que las investigaciones avanzarán en Colombia. Así lo cuenta la gente Dorado.
Medios de tortura como infringir dolor con alfileres en las uñas, como asfixiar a la persona con bolsas, como sumergir a la persona bajo el agua, como, o sea, para tratarla de ahogar hasta que la persona no resistiera y gritar, dijera no más, ¿qué quieren saber? Esas dos fases también se guardaba evidencia, como me preguntó la doctora. Se guardaban evidencias para los instructores. Para nosotros, Iván Ramírez Quintero era un dios, porque hacía estos procedimientos.
El papel del general Iván Ramírez en todas estas torturas y homicidios habría sido preponderante, según la confesión del agente de inteligencia. Aseguró, afirmando que también estuvo presente, que el general Iván Ramírez avaló las torturas a Nidia Erika Bautista, a quien seguían e interceptaban, y participó en los interrogatorios y torturas que padeció el abogado Alirio Pedraza en 1990, quien habría sido secuestrado porque conocía información contra estos generales por las torturas y secuestros de años anteriores.
Iván Ramírez Quintero fue a ese día a las instalaciones a, de forma puntual, persuadirlo y que le contara en la entrevista que tuvo con él qué conocía él de él, qué conocía él de Harold Bedoya, qué conocía él de Urbina, qué conocía él de Guzmán, qué conocía él de Freddy Padilla, qué conocía él de Euclides Vargas, bueno, de todas las personas que yo he mencionado, ¿sí? Con ese fin fue Iván Ramírez, fue Álvaro Velandia, porque preciso para nosotros el abogado Alirio Pedraza era importante por los casos que había denunciado a la inteligencia militar, específicamente a estos comandantes que yo he mencionado, ¿sí?
Dentro de los crímenes sobre los que entregó más información aparece el del asesinato del senador Pedronel Jiménez en 1986, amigo de Manuel Cepeda. Afirmó que ese asesinato contó con la participación de la inteligencia militar y señaló tajantemente que el asesinato del senador Manuel Cepeda se planeó y se preparó desde la sede de la Brigada 20, con la participación directa de varios generales y donde él estuvo presente en la presentación de la ponencia. Allí también se acordó acabar, según él, con la vida de la hoy senadora Aída Abella. Escuchemos.
3 meses antes del asesinato del doctor Manuel Cepeda en la escuela José María Corda, se reúnen Harold Bedoya Pizarro, Urbina Sánchez, Iván Ramírez Quintero, Mario Montoya, Ruiz Silva, Plazas Acevedo, no Plazas Vega, Pineda, que era y también para ese entonces el comandante de acá, como lo es Pesicao Botero. A varios de nosotros, de los hombres de confianza de esos años, nos citaron a la reunión.
Julio, ya para cerrar, indagamos con fuentes cercanas al proceso, quienes nos confirmaron que las investigaciones de la JEP a partir de este testimonio avanzan de forma firme. De hecho, la JEP, en otras confesiones que ha recibido en las últimas semanas, estas personas han dado cuenta de incluso más hechos cometidos y han corroborado la existencia de sitios de tortura distintos a la hoy Escuela de Logística por parte de la inteligencia militar, donde antes funcionaba el Batallón Charri, nombres que se mantienen en reserva para no afectar la investigación. Pero también lo que ha contado Dorado y que ustedes han escuchado es tan grave que actualmente fue instalada una mesa técnica entre la JEP y la Fiscalía para avanzar en las investigaciones y comenzar a hacer citaciones y recaudar pruebas a partir de lo que ha narrado este testigo. Pero no solo esto, hemos sabido que algunos investigadores están teniendo problemas de seguridad tras empezar a remover estos casos. W Radio contactó a la defensa de los generales Iván Ramírez Quintero y Mario Montoya con el fin de conocer su posición frente a estas graves acusaciones, pero no obtuvo respuesta de su abogado. También buscó establecer contacto con el mayor René Sanabria, uno de los seriamente señalados, pero su abogado indicó haber perdido contacto con él desde hace meses.
Rafael, vuelvo a la entrevista que comentábamos con Juan Diego de Yamid en el tiempo al presidente de la JEP. Naturalmente estamos hablando de una declaración que tiene que ser contrastada con la defensa y con las pruebas que aporte este oficial de inteligencia, pero es que estamos hablando de el exterminio de un colectivo político en donde la cifra más generosa es por lo menos 3.000 militantes. Hay quienes dicen que fueron 6.000, pero estamos hablando de matar a 3.000, 4.000 o 5.000 personas, y este señor dice que esto lo hicieron por órdenes y en combinación con unos militares y da los nombres y apellidos. ¿Y ahora qué, Rafa? Ante una cosa tan grave, ¿ahora qué sí?
Pues Julio, la investigación, lo que hemos sabido es que avanza, están citando, logrando ubicar a algunas de las personas que han sido mencionadas directamente por este testigo. Ha pasado el tiempo, hay algunos altos oficiales que han sido mencionados que ya murieron, como el general Harold Bedoya, pero hay otros sobre los que la investigación avanza y más adelante, con mayor recaudación de pruebas, como usted señala, con contrastación, pues ya se procedería a citar a los que estén vivos para conocer su versión y contrastarla con las pruebas que la JEP recaude, que conocimos, pues sigue avanzando con esta información.
Yo quiero enviarle desde aquí, desde este programa de radio, un mensaje muy, muy, muy sentido a personas que tuvieron que salir del país precisamente producto de este tipo de genocidio y que están aquí entre nosotros, que salvaron su vida porque abandonaron Colombia más o menos a tiempo. La misma suerte no corrió para muchos, para muchas, no porque no les alcanzara el tiempo, simplemente hubo gente que tomó la decisión de quedarse en el país a pesar de saber que este tipo de planes estaba orquestado desde el Estado mismo. Y yo quiero hacer un llamado de atención. Yo sé que yo no soy nadie en absoluto para ni ponderar ni pedirle nada a nadie. No tengo esa capacidad y no me gustaría tampoco tenerla porque es una responsabilidad enorme. Pero sobre todo para aquellas personas que no tienen problema en reconocer este tipo de cosas y creer que eso no es nada, que así tenía que haber sido, que era una forma de proceder que es correcta porque es que el comunismo y porque es que la izquierda. Yo creo que cuando uno se enroca en posiciones como estas de impedir, y sobre todo en aras de la democracia, porque fíjese que esos son los que dicen, se autoafirman como demócratas, ¿sí? Se autoafirman como demócratas, pero aceptan este tipo de situaciones. Ya no porque tengan sospecha de si ocurrieron o no, la evidencia es tanta, y en tantos episodios, porque es que este no es el único caso. El tema de los falsos positivos es otra. La lista que se denunció por parte del periodista Gonzalo Guillén con más de 200 nombres. Claro, cuando uno está hablando de miles en este caso, pues 200 parecen un juego de niños. Pero una lista con más de 200 nombres de personas que iban matando uno a uno y que la fiscalía tenía conocimiento de esa lista y no hizo nada para protegerlos. El hecho de saber que nuestras instituciones del Estado, por las instituciones del Estado han pasado verdaderos criminales. Y que resulta que cuando uno denunciaba estas cosas aquí, porque es que este programa ya forma parte de los testimonios de la historia, claro, obviamente dentro de un terreno muy pequeñito, eso es verdad, pero forma parte de la historia realmente. Cuando uno ya lleva 20 años diciendo lo mismo y enfrentándose incluso con una parte de la audiencia que se niega a esto, y que cuando ya se da cuenta que, bueno, sí, probablemente pasó algo, pero es que tal cosa, siempre es poniéndole el pero a las cosas. Cuando uno ve, por ejemplo, que hoy día, existe un congresista que incluso se atreve a ir a retirar la memoria de esas madres que perdieron a sus hijos sin pudor alguno por parte de la institucionalidad. Oiga, arrebatarle un hijo a una madre es que el solo hecho de pensarlo hace que a uno le hierva la sangre, ¿no? Hace uno un esfuerzo de contención verbal para no desfasarse en la palabra. Pero el solo hecho de que existan unas madres a los que les arrebatan los hijos, así de un día para otro, y van y los encuentran metidos con un tiro de gracia en una fosa común, o presentados disque como guerrilleros, y que haya gente que no sea capaz de darse cuenta que esto no es normal, que esto no es bueno que pase en ningún país del mundo, ni en Colombia, ni en ningún país del mundo. Y que cuando pasa en un país, en cualquier país, pues hombre, lo que uno espera, lo mínimo que uno espera, es que la justicia haga su trabajo. Porque es que los genocidas están ahí. No es que estemos hablando de historia patria y entonces esto ya pasó y la memoria de los... No, es que está pasando, sigue pasando. Hay gente que estuvo comprometida con estos hechos que está vivita y coleando, que tiene una curul en el Congreso, por ejemplo. Porque es tan responsable el que comete estos hechos como el que los encubre, o como el que los ningunea, como el que cree que hay que retirar estas botas que significan los falsos positivos y tirarlas a la caleja de la basura porque allá es donde pertenecen, decía este representante a la Cámara, apocado, vergonzoso, vergonzante, del Polo Polo. Esto no puede pasar, es que no puede pasar. En ninguna época de la historia no puede pasar. Y claro, cuando hay quien se empeña en que estas cosas salgan a flote, en que se responda ante la justicia por lo que se ha hecho, entonces automáticamente uno es el enemigo y uno es un guerrillero y ya lo gradúan a uno de guerrillero y no sé qué. Y por el hecho de decir, por favor, respétennos la vida y déjennos pensar y déjennos promulgar nuestras ideas en las que creemos. Porque yo me pregunto, ¿cuál es la invitación que se hace, por ejemplo, desde un programa como estos? ¿A que vayan y maten a otro? No, por el contrario. Aquí hemos hablado todo el tiempo de la paz, de la necesidad de la paz, y no solo de la paz de Colombia, de la paz del mundo, porque se necesita hoy más que nunca la paz mundial. ¿Eso es un discurso guerrerista? ¿Eso va en contra de alguien, de los niños, de las niñas, de los ancianos, de las mujeres, de la clase trabajadora, de la población diversa? ¿Eso va en contra de alguien?, me pregunto yo. Porque yo sí les puedo decir quienes tienen discursos que van en contra de poblaciones específicas. Con eso empezamos el programa. Por eso les digo, no hay que minimizar la tragedia por la que hemos vivido. ¿O qué querían? ¿La uniformación mental de la población? ¿Que todos pensaran igual y que todos creyeran que la única forma de resolver los problemas de un país es a punta bala y a punta de matar gente inocente que, entre otras cosas, no logra el fin? ¿Cuál es el fin de ellos? Dice que el fin de ellos es ganarle al enemigo. Y yo me pregunto, ¿le han ganado al enemigo? ¿De verdad le han ganado al enemigo? No. Ustedes tienen al ELN ahí vivito y coleando. Ustedes tienen los coletazos de los que fue las FARC vivita y coleando. Ustedes tienen además una gama muy alta que combina todas las letras del abecedario en grupos criminales de todo y para todo. La minería ilegal, el narcotráfico, la explotación de la selva, la explotación sexual, la trata de personas. Eso es una gama gigantesca de delito. En eso hemos mutado. Es decir, ni siquiera los métodos violentos fuera de cualquier marco legal han servido para que le den a esa gente que los defiende y que cree que esa es la forma de proceder, lo que esa gente también, inclusive siendo así, teniendo un pensamiento asesino como ese, pues también merece la paz. La paz, no hay otro camino distinto. Y cada vez me convenzo más. La paz es lo único. A eso tiene que llegar esta humanidad si quiere pasar esta noche oscura que estamos atravesando. Esta es una noche oscura. Estamos atravesando una noche oscura. Por eso estos hechos, que uno podría decir, se quedan en la historia, ¿no? Se quedan en la historia. No. Eso no solo se queda en la historia, eso se repite y lo han intentado repetir. Lo que pasa es que, hombre, uno a golpe de tanto golpe, valga la redundancia, pues necesariamente aprende la lección a como dé lugar, Por eso esta vez no pudieron matar al candidato que se convierte luego en presidente. No lo pudieron matar. ¿Ustedes creen que no lo mataron porque es que resulta que los malos, malísimos del país decidieron en un cónclave respetarle la vida a este? No, pues ¿sabe qué? Dejemos así, dejen ese hombre que haga campaña política. Y si llega a la presidencia de la República, déjenlo que gobierne. No, no. No lo pudieron matar porque no lo pudieron matar. Y a mí eso me parece que, pues que nos retrocede en el tiempo. ¿Por qué? Pues porque los genocidas están ahí. Están ahí. Tan están ahí, por ejemplo, que fíjense que en medio de todo, hay sectores de la justicia, así como, por ejemplo, hay un juez, ¿no?, que absuelve al hermano de Álvaro Uribe Vélez, Santiago Uribe Vélez, un juez amedrentado. Cierren los ojos un momentico, cierren los ojos conmigo. Imagínense que ustedes tienen en sus manos, como jueces o juezas de la República, la suerte del hermano de Álvaro Uribe Vélez. Imagínense que ustedes, después de pasar un montonón de tiempo, deben tomar una decisión de si el señor es culpable o inocente por la conformación de grupos paramilitares. Imagínense que tanto él, el acusado directamente, Santiago Uribe Vélez, como su hermano, Álvaro Uribe, imagínense que ustedes empiezan a recibir mensajitos, noticas, ¿no? Un sufragio en el buzón de su edificio, una corona de muertos, una llamadita va, una persona que se atraviesa y dice: fulano, mire, deje eso así, usted tiene unas niñas hermosas. Mire, por ejemplo, la mayorcita está a punto de cumplirle 17 años. ¿Usted para qué le va a truncar la vida a esa niña? Deje eso así. Y claro, el juez rompiéndose la cabeza de si cumple con su deber o si tiene que sucumbir precisamente por el amor a su familia. Entonces tiene que, en este caso, desdecirse como profesional, como operador judicial, para tratar de no afectar a su familia, bien porque sea él directamente la víctima, o bien porque sea su familia o todos, porque estas mafias actúan de esa manera, amenazando todo el grupo familiar. Por eso el presidente Gustavo Petro trinó diciendo que esta era una típica decisión de miedo, miedo. Claro, también es verdad que hay otras juezas que tienen un coraje, una valentía que de verdad sorprende. Miren esto, por ejemplo. Resulta que ayer se tomó una decisión, ayer, la jueza que lleva el caso contra Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno en actuación penal, determinó, es la juez número 44 penal del Circuito Confusión de Conocimientos de Bogotá, determinó que van a tener que declarar en ese proceso el propio Álvaro Uribe Vélez, que se tendrá que someter a las preguntas que les hagan los abogados de las víctimas y las propias víctimas, cosa que hasta el momento no había ocurrido. ¿Y saben a quién más llamaron en este caso a declarar? Al mismísimo hermano del presidente, Santiago Uribe Vélez. Resulta que un juez lo declara absuelto, seguramente presa del temor, pero esta juez de control de garantías, la juez 44 penal del circuito, confusión de conocimientos, esta juez determina que tanto Álvaro Uribe Vélez como su hermano y como su primo, que por cierto está preso o recibió una condena por paramilitarismo, mire qué curioso, deben declarar en ese proceso de fraude procesal y compra de testigos. Yo en varios análisis sobre este proceso de Álvaro Uribe Vélez sostuve aquí en este programa, sostuve desde hace tiempo atrás los que escuchan este programa, sostuve que esos dos delitos, fraude procesal y compra de testigos, eran el mal menor para el expresidente. También sostuve, dicho aquí en estos mismos micrófonos, que lo verdaderamente preocupante para el expresidente era que este caso entroncara con los casos de paramilitarismo con lo que se asocia a Álvaro Uribe Vélez. Bien, pues en las últimas horas ha ocurrido esto. Ha ocurrido esto que me da la razón. Porque en algún momento yo dije, mire, es que el riesgo es ese. Para ellos el riesgo es ese. Que el tema de fraude procesal y compra de testigos, que tiene penas que no superan los 10 años, ¿no? Llegará a confluir en temas mucho más peliagudos como la conformación de grupos paramilitares y por ahí derecho la comisión de masacres y de campañas, por ejemplo, como las que ellos denominaban de limpieza social. Y ocurrió en las últimas horas. Escuchen la decisión que toma la jueza que lleva el caso, porque esto es muy, muy, muy importante, es una noticia muy importante, desde luego, escúchenla.
Punto 2. Pruebas testimoniales propias decretadas para la defensa. Álvaro Uribe Vélez. Para el despacho no es una obligación, sino un derecho de la decisión de declarar en juicio. En primera medida, el artículo 394 de la ley 906 del 4 estipula que si el acusado y el coacusado ofrecieren declarar en su propio juicio, comparecerán como testigos y bajo la gravedad del juramento serán interrogados de acuerdo con las reglas previstas en este código. Entonces, es el acusado, no las partes ni los intervinientes quienes decidirán el momento en que haga uso o no del derecho a guardar silencio. Santiago Uribe Vélez. Su pertinencia está dada conforme lo anunció la defensa, por aparecer mencionado en no menos de 8 oportunidades en el escrito de acusación. Dará cuenta de la historia de la hacienda Las Guacharacas, el conocimiento que tiene el testigo de cargo Juan Guillermo Monsalve Pineda, como refutación de lo manifestado por él, que dice que conoció y que se presentó en la hacienda en referencia, lo relacionado con el episodio de Hilda Niño Pacman, pues conforme su matriz de colaboración informaría del interés que existía de manchar su buen nombre, el rol que tuvo Diego Javier Cadena Ramírez y sostuvo no contacto con él, desde ese punto de vista se considera pertinente su testimonio. No obstante, también la defensa ha manifestado que se le interrogará sobre la realidad de su proceso, el estado en que se encuentra, el que hasta dónde tenía sentido que su hermano verificara información que recibía, en donde aparecían datos que podían dar explicación que habían personas como Juan Guillermo Monsalve que querían enlodar su nombre y lo que ha significado durante más de 30 años sufrir una persecución por ser el hermano de Álvaro Uribe Vélez. Estas circunstancias nada interesan a la actuación, pues como el mismo defensor petente lo resalta, no acude en calidad de acusado ni ninguna importancia para este proceso tiene el estado actual de su proceso, la presunta persecución que ha sufrido y las angustias que durante 30 años ha sufrido. Por lo que su versión es...
Bueno, yo tengo que ir a la asesoría jurídica, pero dese en cuenta cómo hay gente muy valiente, porque con toda seguridad esta jueza está recibiendo tanto o más presiones de las que tuvo el juez de Medellín que absolvió al hermano de Álvaro Uribe Vélez con todas las pruebas que hay y que se las voy a traer mañana porque ya ahora no me da tiempo. Pero testigos que dicen, mire, escuchen esta partecita nada más de lo que dicen tres empleados de la finca La Carolina, ¿sí? De la hacienda la Carolina. Escuchen lo que dicen estos tres empleados sobre cómo esa finca se convirtió en base de operaciones del paramilitarismo. Ella es Lila Mesa y José Leonel Restrepo, y el ordeñador de la finca, que también Marco Tulio Mesa es un exvaquero, y que en este caso, cuyos testimonios, escuchen esto, cuyos testimonios el juez que absolvió a Álvaro Uribe Vélez no tuvo en cuenta estos testimonios, escúchenlos, es cortito.
Hombre, pero ese cura como era de bueno, hombre, es que los 12 apóstoles, y a uno le contaban, hombre, que era, que estaban con una pistola o la ropa.
Creía yo que es que los 12 apóstoles que nombraban eran es que cosas pues que buenas de la iglesia, que es que al enfrentar apóstoles, cuando ya oí comentarios como ya distintos, yo vi que creía que eso era de la Carolina, que...
Los que sacaron a la Carolina, que eran los sobrinos de Estela, dicen pues que era que ellos habían atracado por ahí un carro o algo así, y entonces los sacaron una noche y los torturaron muy bastante.
Imagínese, personal de la finca La Carolina diciendo que esa era una base de operaciones del paramilitarismo y que el que estaba ahí al frente de todo eso era Santiago Uribe Vélez. Y el juez que lo absuelve no tiene en cuenta estos testimonios. A pesar de que los llaman a declarar, porque evidentemente ahí esto que ustedes escuchan son apartes de lo que estas personas le contaron al investigador de la fiscalía, Reinaldo Gómez. Y sin embargo, son las 9:56, 9:56. Les invito a formular sus preguntas para la asesoría jurídica utilizando la línea de teléfono normal, por favor, ya no llamadas de WhatsApp, sino la línea normalita, al 616-44-2225. 616-44-2225. Pueden empezar a hacer sus llamadas desde ya.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090. Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal. ¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya. 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Ya tenemos las 10 de la mañana en punto en Todo Noticias Latinas. 10 de la mañana en punto, 616-44-2225. Don Diego Bonil, muy buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz ya jueves. Feliz jueves para ti, feliz jueves para todas las personas que nos escuchan. Y bueno, no paran las novedades, no para el estudio, no paran las llamadas. Es decir, el teléfono le sale humo, Álvaro, de la gente interesándose. Diego, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo está mi caso? Bueno, llevamos 2 días de trabajo bastante arduo, porque este reglamento solo nos trae novedades y más tiempo de estudio, la verdad, Álvaro. Pero bueno, vamos a intentar ir resolviendo poco a poco, estamos desmenuzando y bueno, pues en eso estamos actualmente, Álvaro, la verdad.
Bueno, pues vamos entonces a escuchar las preguntas de la calle, que son las mejores, yo siempre digo eso. Así que, hola, eso muy sí. Buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Aló, buenos días, Álvaro, buenos días, abogado. Carmen de Madrid. Mira, lo que pasa es que mi hermano ha viajado a Colombia y quería preguntar si él va a meter los papeles de la nacionalidad a partir de mayo. Quería preguntar, él lleva un mes larguito allí, ¿le cuenta este mes para este año o le cuenta para los 3 meses para el año entrante si se queda por ahí hasta febrero o marzo?
Muy bien, Carmen, gracias por la pregunta. Aquí no te confundas entre cómputos de anualidades de enero a diciembre, ¿vale? Lo importante es que por cada salida, supongamos que salió el 21 de noviembre y contamos hasta el 21 de noviembre del 25. Si en este lapso de tiempo tu hermano estuvo más de 3 meses, pilas, hay interrupción del régimen de residencia a efectos del cómputo de la nacionalidad. ¿Qué quiere decir, Carmen? Que tu hermano no se me vaya a ir por fuera de España, por fuera de la Unión Europea, por más de 3 meses, ¿de acuerdo? O sea, en este viaje que tenga actualmente en Colombia o en el país que corresponda, que no se me quede fuera más de 3 meses. ¿Por qué? Porque si traspasamos, si vamos más allá de esos 90 días, ojo, cuando él regrese, toca volver a comenzar de ceros ese régimen de residencia, volver a contar esos 2 años. Entonces, como norma general, si por ejemplo me fui ahora en diciembre y volví en mayo, pues ahí hemos estado más de 3 meses. O sea que no es por anualidades calendario, sino es porque en cada salida de la Unión Europea no nos vayamos más de 3 meses, Carmen. ¿De acuerdo?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Esmeralda de Pamplona.
Adelante, Esmeralda.
Bueno, estoy un poquito preocupada con las noticias de ayer y tengo 2 preguntas. Bueno, la primera es que mi hijo, bueno, la vez pasada ya estaba para pedir arraigo laboral, pero como quitaron eso, pues quedó en veremos. Y ahora, pues ahorita en febrero, el 5 de febrero cumple los 3 años de estar acá. Pero mi pregunta es, bueno, ¿y él qué tiene que hacer ahora? ¿Cómo es la situación de él con esta nueva ley o nuevo reglamento? La segunda.
Sí.
Ah, adelante. Bueno, te digo después la segunda.
No, por favor, bueno, sigue.
Bueno, la segunda es para un sobrino que también hace 20 días que llegó. Y también pensaba en pedir asilo. Pero pues también veo que nos quedamos que sin saber ni qué es lo que tenemos que hacer ahora.
Bueno, Esmeralda, antes que nada te invito a que mañana te conectes al programa de mañana, que vamos, todo esto lo queremos desmenuzar muy, muy en detalle, Álvaro y yo, el día de mañana, ¿vale? Pero te cuento, sí. La persona recién llegada, a la luz de lo que aprobaron el día de ayer, ojo, si la persona tiene una amenaza contra su vida, si en realidad es grave, es efectiva, es tangible, por supuesto que tiene el derecho a solicitar una protección internacional, ¿vale? Eso, el derecho no se elimina, Esmeralda. Entonces, si esta persona, en este caso este sobrino, viene con esta amenaza que es grave, que es real, que es efectiva, como lo dice la ley 12, la ley de asilo, que lo pida, ¿de acuerdo? En caso contrario, ¿yo qué diría? No pidamos asilo, porque recordemos que si yo en este momento pido una solicitud de protección internacional, esto de aquí a que lo aprueben o lo desestimen, estamos hablando de como mínimo un año o un año y medio. Si se lo llegan a denegar, recordemos, este año y medio que haya estado en España no le va a contar para nada a esta persona. Vuelve a comenzar de ceros el régimen de estancia para contar los primeros 2 años para acogerse a cualquiera de las modalidades de arraigo. Entonces, en este caso, ¿yo qué te propondría para tu sobrino, Esmeralda? Si llegó hace 20 días, hagamos una estancia por estudios. Es decir, está dentro del plazo, tenemos 60 días desde que llegó a España, presentemos una solicitud de autorización de estancia por estudios. La ley me da 60 días, recordemos, desde que ingresó, con lo cual esa sería mi primera alternativa para tu sobrino, ¿de acuerdo? Ahora bien, en cuanto a tu hijo, si tu hijo ya tiene el asilo denegado, por ejemplo, si en este momento está con recurso, por ejemplo,
no.
Si cumple los tres, vale, ¿él está solo con pasaporte o cómo está, Esmeralda, tu hijo?
Con tarjeta roja, renovada, o sea, él la renovó, tuvo un año y la renovó.
Perfecto. Entonces, ¿y cuánto estará? ¿Tiene contrato completo? ¿Ha cotizado más de 6 meses?
Sí, ya él ya lleva como más de un año trabajando.
Ok, perfecto. Entonces, dos alternativas tendríamos para tu hijo. Eso me gustaría a lo mejor verlo también un poquito en videollamada si están ellos en Pamplona. Mira, la primera opción que yo planteo aquí es, hoy puede desistir, ¿vale? Si él desiste hoy de la solicitud de protección internacional, dice la ley, y dejamos que esté 6 meses irregular, esto es lo que a mí no me termina de convencer, pero bueno, si llega a estar 6 meses en situación irregular, en mayo, cuando entre en vigor el nuevo reglamento, él cumple los supuestos o el requisito para un arraigo de segunda oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que él ha estado 2 años en España, los tiene, y ha cotizado mínimo 6 meses en un contrato de como mínimo 30 horas a la semana. ¿Qué pasa con este caso? Que tendría que estar irregular 6 meses. Habría que ver a qué se dedica, en qué trabaja, un poco pues qué tipo de exposición pueda tener frente a una autoridad de inspección en materia de seguridad social. Esto habría que revisar. Segunda opción, Esmeralda. Perdón, si tiene 3 años ahora en el mes de febrero, pues es que lo acabo de hablar con un cliente antes de entrar al aire. Hagamos un desistimiento de la solicitud de protección internacional. En febrero no habrá entrado en vigor el nuevo reglamento. Metamos un arraigo social. Entonces ya desistimos del asilo. Es verdad, hay que renunciar a la solicitud de protección internacional y le metemos un arraigo social. ¿Cuándo? Pues cuando cumpla los 3 años y de conformidad con la ley actual, con el reglamento actual que no se ha derogado. Bueno, se derogará, digamos, o dejará, perderá su vigencia el próximo 20 de mayo del 2025. Entonces, si en febrero estamos todavía al amparo del 557, el reglamento actual, metamos un arraigo social. Tiene 3 años, tendrá oferta de trabajo, no tiene antecedentes penales. Eso sí, tiene que renunciar al asilo y hay que hablar con la empresa porque tenemos que preparar la oferta de trabajo, el famoso precontrato y la documentación acreditativa de la empresa que esté al día con Hacienda y con la Seguridad Social, Esmeralda. Eso es un poco la hoja de ruta que yo te plantearía. Pero claro, esto sí es importante verlo en videollamada, que tu hijo me cuente un poco cuáles son las aristas de su contrato de trabajo, qué riesgo puede tener. No, lo decía el día de ayer, no es lo mismo la persona que está moviendo palets, cajas y todo en Mercamadrid o en La Cosecha, ahora en La Rioja que comienza o en Valencia que comienza La Naranja, a estar cuidando a una persona mayor donde el riesgo de exposición es mínimo. Entonces, no es lo mismo ese tipo de trabajos. Entonces, sí sería importante poderlo ver un poquito, Esmeralda. ¿De acuerdo?
Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, Marta de Vallecas. Buenos días. 2 preguntitas rápidas. Mi madre vive conmigo, tiene tarjeta comunitaria y quiere ir a visitar a sus nietos a Londres. Quiero saber ella cómo debería entrar allí, qué trámite debería de hacer. Y segundo, ¿dónde se sacan las citas para ser pareja de hecho? Y también quiero saber si al ser pareja de hecho su compañero fallece, ¿puedo cobrar la pensión de él, de alguno de los dos?
Vale, Marta, te pregunto, ¿esto de la pareja de hecho sería para ti o para tu madre? No me quedó claro.
No, es para un familiar.
Ah, para otra persona, listo, bien. Sí, gracias por las preguntas. Ok, comienzo por la primera, ¿de acuerdo? Tu madre no tiene ningún tipo de problema para ir al Reino Unido. Entiendo que es colombiana, vale. como todos uh-huh. nosotros, bueno, por tu acento lo infiero que eres uh-huh. colombiana. Entonces, sí. Recordemos que a las personas de Colombia se suprimió la visa para el Reino Unido. Entonces, sí. Tu mamá aquí está perfectamente legal, tiene autorización de residencia en régimen comunitario por 5 años, pues no hay ningún tipo de problema, que coja su tarjeta comunitaria, su pasaporte en vigor y su billete de ida y vuelta, eso sí, tendría que tener un Londres, un Madrid, Londres, Londres, Madrid, o la ciudad sí. que corresponda, y no tiene ningún problema. Si acaso, la acreditación a dónde va a ir, si se lo llegan a preguntar, dónde mi familiar, o a este hotel, y ya está. Es decir, en esto, la movilidad, digamos, entre Unión Europea y Reino Unido, a pesar del Brexit, para aquellas personas que no les piden visa, pues no es del todo complicada, obvio. Hay que acreditar un poco a qué voy, si hay algo de medios económicos y, bueno, posiblemente una reserva de hotel. O en el Reino Unido uno sí puede indicar, voy donde mi amiga Claudia, donde mi prima Marta, que va a estar, que está en Londres, está en Gatwick, está en, yo qué sé, en York, en cualquiera de las ciudades, y voy a ir a visitarla. Eso no tiene ningún tipo de problema. Recordándote también, Marta, que el ingreso a Reino Unido es por 6 meses. El de Unión Europea son 90. Si yo voy a Reino Unido son 6 meses. Esto es un tema positivo, ¿vale? Número 2, la pareja de hecho. Recordemos que para la pareja de hecho en la Comunidad de Madrid tenemos que acreditar como mínimo un año de convivencia legal de convivencia ininterrumpida, discúlpame. Es decir, esto lo acreditamos con el volante del empadronamiento. Una vez tenemos esa acreditación de pareja de hecho, pues vamos a ir al registro de uniones de hecho de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Eso está en la calle Los Madrazos. Aquí en el centro de Madrid, pero en realidad lo hacemos todo telemático. Entonces, Marta, poner el despacho a tu disposición para que hagamos este trámite de pareja de hecho. Para efectos de extranjería, y perdón que me extienda un poquito, es importante, con la nueva norma ya no nos piden la pareja de hecho propiamente dicho, ¿vale? ¿Qué pasa? Yo sugiero que hagamos la pareja de hecho no solo para efectos de extranjería, sino para efectos extranjeristas, llamémosle así. Si una persona fallece, tiene derecho a la pensión de sobrevivientes, por ejemplo, o a la pensión de viudedad, se denomina aquí en España. Las prestaciones derivadas de la seguridad social, pues tienen ciertos derechos cuando yo estoy dado de alta en ese registro de parejas estables. Entonces, si vienen extranjería, ya no nos lo van a pedir como tan preceptivo, digamos, tan obligatorio, sí recomiendo que lo hagamos en casos como el tuyo, donde, por ejemplo, si Dios no lo quiera, fallece la pareja, pues yo tengo derecho a su pensión de viudedad, Marta, ¿vale? Así que pongo el despacho a tu disposición para que podamos ayudarte con la pareja de hecho, asesorarte con el trámite de tu madre y nada, pues sobre todo, que sepas que, bueno, tu mamá también puede pedir la nacionalidad a los 2 años. Otro tema importantísimo, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Carmen, llamo de aquí de Madrid. Es una pregunta para el abogado. Quería decirle, no es para mí, es para una familiar. Ella homologó su carrera de odontología hace más de 4 años y le pusieron a que tenía que hacer una materia que era el cuidado de personas con minusvalías o personas especiales. Entonces, en estos 4 años ella no lo ha homologado y la quiere homologar ahora. ¿Por dónde tendría que empezar? Porque solo le han pedido esa materia.
Gracias por la pregunta. Hay que hablar con la facultad directamente. Cuando uno pide la homologación. De odontología, efectivamente, la Facultad de Odontología, ya me pillas, creo que la Politécnica la tiene, no sé si la Carlos III, habría que revisarlo un poquito, pero sí, es decir, en cualquier facultad, pública o privada, en la que ofrezcan el programa de odontología, lo que tiene que hacer tu familiar es ir con su credencial, eso se llama una credencial de homologación condicionada, ¿vale? Pues con esa credencial quiere decir, mire, yo tengo que hacer esta asignatura que me falta. Por favor, ¿cuándo comienza el curso? Ten en cuenta que el cuatrimestre está acabando, a lo mejor para enero se lo admiten. En caso contrario, tiene que esperarse hasta septiembre, porque en la universidad pues es cuando inician las clases. Pero esto se puede hacer directamente en la universidad, en un centro universitario, porque estamos homologando una carrera profesional. Lo hablamos, pilas con que esa resolución de homologación condicionada da un plazo. Creo recordar que son 4 años, ¿vale? Si pasan los 4 años y no ha hecho esa asignatura, pierde el derecho y pierde todo lo que ha hecho en materia de homologación, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Javier y me comunico de Madrid.
Adelante, Javier.
Quería hacer una consulta respecto a lo de la nueva ley de extranjería. La pregunta es, a ver, tengo mi pareja, ¿no? Ella hace poco le dieron la tarjeta comunitaria por nacimiento de su hijo. Pero ella tiene otro hijo que no tiene documentación, menor de edad. Entonces, anteriormente al reglamento vigente, pues se tiene entendido que tiene que tener 2 años de residencia en España para poder solicitar el trámite de la residencia. Ahora, con este nuevo reglamento, ¿cómo quedaría esa situación?
Muy bien, Javier. Debo confesar que no he llegado a la parte del arraigo de menores. Entiendo que sigue igual, ¿vale? Porque además ya se tramitaría también por razones de arraigo familiar, ¿de acuerdo? Inicialmente se sigue manteniendo el tema de los 2 años. El tema es que vamos a dar una miradita rápida porque el arraigo familiar también ha sufrido una serie de modificaciones. Pero lo cierto es que el mismo reglamento, Javier, nos da una disposición transitoria, ¿vale? Y en la disposición transitoria tercera nos respetan las autorizaciones de residencia temporales de familiar de ciudadano de la Unión. ¿Qué quiere decir? Que si tu pareja tiene una comunitaria, en este caso, por tener un hijo, la comunitaria sería con cargo a una pareja no registrada eventualmente o a un hijo español, a menos que haya sacado un arraigo familiar. Eso habría que aclarar.
No, es, ¿vale? por un hijo español, porque su hijo tiene nacionalidad, por eso le han dado la comunitaria a ella.
Vale, perfecto. Entonces, en ese orden de ideas, por el hecho, pero tiene una pareja, entiendo yo. Es decir, sí, bueno, la claro, pareja eres pareja, tú, perdona.
Su pareja soy yo, pero igualmente claro. A mí también me...
Claro. O sea que ustedes, vale, entonces seguramente ustedes habrán sacado o una comunitaria como por progenitor de español o en este caso un arraigo familiar. Eso me gustaría ver esa resolución aprobatoria. ¿Esto por qué, Javier? Porque es que en función del permiso que tenga la mamá, podríamos dar un régimen de residencia al hijo, ¿vale? Si es por vía de régimen comunitario, yo entiendo que se puede pedir, ¿de acuerdo? Y lo que nos dice esa disposición transitoria, la disposición transitoria tercera del reglamento, respeta la situación anterior de residencia en régimen comunitario, muy posiblemente, si amparamos a un régimen de permiso de familiar de español, es el que se podría pedir para el hijo de tu pareja, opción número 1, ¿vale? Eso, lo confieso, me lo tengo que estudiar un poquito porque como todo esto ha sido nuevo, estamos apenas desmenuzando todas estas aristas, ¿no? Pero bueno, primera opción, se me ocurre o me atrevo a sugerirte, permiso de familiar de español, recordemos, y esto mañana lo hablaremos, la comunitaria creo que prácticamente desaparece. Es decir, recordemos que el régimen comunitario es el del Real Decreto 240. Ese no se deroga, pero ya hay una norma más específica. Hay un principio en derecho que dice que una norma específica pues se tiene la especificidad de una norma prima sobre la norma general. Entonces, aquí ya hay una norma específica para un permiso que se llama permiso de familiar de ciudadano español. Entonces, muy seguramente, este hijo de tu pareja puede entrar con permiso de familiar de español. Caso contrario, pues nos plantearíamos también el arraigo de menores, permiso de residencia de menor de edad no nacido en España. Para eso también nos van a pedir que mamá, en este caso tu pareja, tenga una residencia. Entonces serían esas dos alternativas, pero el derecho no lo pierde, Javier. Esto es lo importante, ¿vale? O sea que sí tiene derecho por dos vías inicialmente, arraigo de menores o permiso de residencia de familiar de español, Javier. Lo vamos a desmenuzar un poquito porque ya te digo, tiene bastante tela que apenas estamos cortando y estamos cosiendo un poquito para desmenuzar bien todos los permisos de residencia, ¿vale?
Vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Bien, vamos con esta otra entonces. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Hola. Diego, espéreme un segundo porque este teléfono me está fallando. Yo no sé si es que es el exceso de comunicaciones. A ver, vamos a ver por este lado, a ver si nos... hola, buenos días. ¿Me escucha?
Sí, buenos días, Álvaro y abogado.
Adelante con la pregunta.
Gracias, buenos días. Mira, abogado, la siguiente pregunta. Yo ya tengo la resolución de la concesión de nacionalidad, ¿sí? Recién me salió, pedí la cita para hacer la jurante notaría. Pero tengo un hijo que lleva aquí ya más de 3 años, está escolarizado y esto, no tiene ningún documento pues de regularización aquí. Quisiera saber yo qué debo hacer para poder darle la documentación a él, ya que tengo la resolución de nacionalidad.
Gracias. Gracias por tu pregunta. Recuérdame, es que no alcancé a coger bien todo el supuesto. ¿Tu hijo qué edad tiene actualmente?
Cumplió 15 años.
Vale, es menor de edad. Cuando tú presentaste la solicitud de nacionalidad, ¿a ese expediente se aportó el registro civil de nacimiento apostillado de este hijo?
Sí, el de mi hijo y el de mi esposa también.
Vale, perfecto. Entonces, en el caso de tu hijo, tú ya siendo ciudadano español, recuerda que tenemos todo el derecho a presentar una nacionalidad por opción. Es decir, cuando yo me hago ciudadano español y mis hijos o mis hijas son menores de edad al momento de hacer la promesa o la jura, ellos tienen derecho a hacerse español. De hecho, la ley, eso ya no es el reglamento ni la ley de extranjería, es el mismo Código Civil, te da 2 años más a partir de la mayoría de edad. ¿Qué quiere decir? Que tienes hasta los 20 años para poder pedir esa nacionalidad por opción. Y eso lo podemos hacer estando aquí en el Estado español o estando incluso en el país de origen, ¿vale? Entonces, pues sería cuestión de ponernos manos a la obra con el trámite de una nacionalidad por opción para tu hijo menor de edad, que al serse el papá ciudadano español, este chico tiene derecho a acceder a optar a la nacionalidad española, ¿vale?
Bien.
Vale.
Presentó en junio, ¿no?
Es correcto, presidente. Hice el curso contigo y presenté la nacionalidad iniciando julio, el primero en julio.
En julio. Mire, es uno de los... 4 meses. Diego es una de las personas a las que, por cierto, le advertíamos en ese mismo curso que presentara la solicitud, incluyendo a los hijos, para claro. Que ahora lo tenga mucho más fácil, evidentemente.
Efectivamente.
Venga, muchas gracias. Vamos con otra llamada a esta hora. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días, Álvaro, abogado. Quisiera preguntarle porque hace poco tuve la resolución favorable de la nacionalidad, ¿vale? Estoy en ese trámite. Y quería preguntarle porque mi padre está acá en España, pero él tiene asilo político y no tiene asilo, o sea, está en el trámite con la tarjeta roja y tales. La cuestión es que él tiene 62 años. A mí, al momento de darme ya la nacionalidad, yo puedo darle algún arraigo a él, porque no depende de mí, él trabaja, pero quisiera saber si eso se puede.
Muy bien, muy bien. Complicado. ¿Complicado por qué? Por dos elementos importantes. La nueva norma, el nuevo reglamento, te da el derecho a que tú le puedas pedir a tu papá un permiso de residencia de familiar de español, eso la ley me lo permite, pero tenemos que acreditar que está a cargo tuyo, que tú le mantienes, que él no trabaja, que no tiene ingresos, que no tiene absolutamente nada, ¿vale? Entonces, se dificulta un poco. Si a día de hoy tuviera los 65, te diría en este momento que desista el asilo y le hacemos un arraigo familiar al amparo del reglamento actual, ¿de acuerdo? Pero en este orden de ideas lo veo un pelín complicado. Tendríamos que ver un poco su expediente de protección internacional, cuánto tiempo lleva aquí en España y pues qué régimen de cotización tiene. Porque si ya tiene, por ejemplo, 2 años y ha cotizado mínimo 6 meses, pues yo te sugeriría que nos acogiéramos a la disposición transitoria quinta del reglamento. Es decir, desistiríamos 6 meses de estancia irregular y cuando entra en vigor el nuevo reglamento le hacemos un arraigo segunda oportunidad, ¿vale?
Okay, o sea, que hay que esperar que entre en vigor. En este momento no se puede porque él sí ya lleva ya 2 años y ya tiene más de 6 meses cotizado.
Vale, entonces vuelvo a lo que hablábamos ayer. Y es que, perdón que me extienda, pero es que es importante. Entonces, en el caso de tu padre, si es una persona que tiene su tarjeta roja y en este momento él desiste del asilo, él se va a quedar en situación irregular, ¿de acuerdo? ¿Qué dice el reglamento o qué dice la disposición transitoria quinta? Que tenemos que tener mínimo 6 meses de situación irregular y cumplir con algunos de los requisitos para acceder a los permisos de arraigo. ¿Qué quiere decir? Que si él tiene 2 años en España y tiene cotizado mínimo 6 meses a la Seguridad Social con un contrato mínimo 30 horas, le podemos sacar un arraigo para la segunda oportunidad, ¿vale?
Muy bien, vamos con otra llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, buenos días, mi nombre es Carlos, lo llamo de Villalba.
Adelante.
Es que he solicitado una pensión no contributiva y me la han denegado porque salí mucho tiempo de España. O sea que mi pregunta es, ¿qué otro auxilio, qué otra ayuda puedo solicitar?
Pues, don Carlos, tendríamos que verlo porque una pensión no contributiva, es verdad que si hay una duda sobre el tema de haber podido salir y demás, valoremos si la podemos recurrir si no ha pasado más de un mes, ¿vale? Desde que se la notificaron, ¿de acuerdo? Número uno. Número dos, don Carlos, yo entiendo que para personas mayores de 55 años también hay una serie de prestaciones por parte, en este caso, de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Entonces, ya con eso, también nos plantearíamos el poder organizar algún tipo de ayuda, algún tipo de prestación a su favor, don Carlos, ¿de acuerdo?
De acuerdo, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Ya tenemos ahora las 10 de la mañana 24 minutos en Todo Noticias Latinas. Les voy dando el teléfono del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes se lo apunten y lo tengan en cuenta después de esta comunicación. Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, habla con Andrés de aquí de Madrid.
Adelante, Andrés.
Mira, una pregunta, abogado. Buenos días. Mi hermano es militar activo, ¿sí? Viene a que mi padre está enfermo y quería saber si él viniendo en el aeropuerto, él no trae ni carta de visitante, ni nada, ni lo del hotel, o sea, la reserva. ¿Me están escuchando?
Sí, sí, adelante, Andrés.
Ah, ok, vale. Ni lo de la reserva, porque se va a quedar en la casa con nosotros. ¿Hay algún peligro de que a él lo devuelvan o algo? Él se va a devolver, pues, porque es militar activo.
Ok, Andrés. Gracias por la pregunta. Mira, yo te sugeriría, dada la premura del tiempo y la urgencia, hagan por lo menos una reserva de hotel, ¿vale? Una reserva de hotel, por lo menos para que por los primeros días entrando aquí a España no me le vayan a poner problema, ¿de acuerdo? ¿Por qué? No, es decir, él viene con su billete de ida y vuelta, viene con sus medios de vida, viene con su certificación del Ejército de Colombia, donde demuestre que tiene, o sea, que él está al día con todo, donde pueda acreditar que tiene su trabajo, sus ingresos estables, que tiene todo correcto, ¿de acuerdo? Y sobre todo, prueba acreditativa de la situación de enfermedad o baja médica de tu padre. Es decir, cuando le pregunto, ¿no usted que viene a España? Mire, tengo a mi padre gravemente enfermo, está en el no sé, en el hospital, está en tal sitio o acaba de salir. Entonces, si ya acreditando la documentación médica, la documentación clínica, su billete de ida y vuelta, es una persona en activo en el Ejército de la República de Colombia, tiene ingresos estables, a ver a su padre y a ver a su familiar, no creo que le pongan problema. Pero por si acaso, cubriéndonos la espalda, que haga una reserva de hotel por un par de días, una noche, una o dos noches, por si acaso, no sobra tenerla. Porque a veces en frontera suelen ser un poquito exquisitos con el tema de la obligatoriedad de acreditar dónde me voy a quedar. Si no te da tiempo a sacar una carta de invitación, desde luego, ¿vale? Si te da tiempo a sacar la carta de invitación, también te digo, tramitémosla y con eso te quitas un problema de encima, Andrés, ¿vale?
Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, señoras y señores, ¿no? Esto es como peluqueando calvos, dicen.
Dios mío, sí.
Bueno, dejarles el número telefónico del abogado Diego Bonil Vaca para que ustedes se pongan en contacto. En consecuencia, el número de Diego Bonil es el 685-26-7574. 685-26-7574. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días. Me llamo José Luis Toledo. Me comunico de la parte de Madrid.
Adelante.
De Madrid, Torrejón Ardoz.
Adelante. Adelante con la pregunta.
En Madrid. ¿Sí? Muchas gracias. Abogado, lo que pasa y resulta es que yo estoy recién llegado y yo soy chef, soy cocinero y quería saber más o menos qué procedimiento tengo que hacer para homologar, para laborar.
¿Hace cuánto llegaste aquí a España, José Luis? No te dice recién llegado, pero ¿hace cuántos meses llegaste aquí a España?
Tengo 20 días.
Vale, estás recién llegado. Vale, José Luis. Mira, a ver, aquí lo importante de todo esto es, si tú tienes estudios superiores, ¿vale? En el ámbito de la cocina, de la gastronomía y demás, es verdad que uno puede solicitar una equivalencia de esas titulaciones extranjeras, ¿vale? Tienes algo bueno, José Luis, y es que en este campo, pues afortunadamente hay trabajo y bastante trabajo aquí en España, creo que es de los países en el mundo que más gastronomía tiene, que más bares, que más restaurantes tiene. O sea, que digamos que la probabilidad de que encuentres un puesto de trabajo es realmente alta, José Luis. ¿Yo qué te sugiero? Como acabas de llegar, es verdad que un proceso de equivalencia o de homologación no porque no son superiores, ¿vale? Pero eventualmente una equivalencia va a tardar una media de 1 o 2 años, ¿de acuerdo? No te vas a quedar sin documentos todo este tiempo. Entonces, lo que yo te sugeriría, a la luz de todo lo que venimos hablando ayer y el día de hoy, es pidamos un permiso de estudiante, ¿vale? Hay escuelas superiores de gastronomía, hay cursos especializados, hay títulos superiores donde podemos acceder a unos estudios en el ámbito de lo que tú has hecho. Si tú, y dentro de estos primeros 2 meses, desde que ingresaste a una Unión Europea, podemos hacer una solicitud de estancia por estudios, ojo, vas a poder estudiar, pero es que además vas a poder trabajar 30 horas a la semana, lo cual es una maravilla y estás perfectamente legal. si tienes que salir de España, si tienes que ir al país de origen, por lo que sea, pues estás de forma legal y no esperamos 2 años en situación irregular a expensas de la ley de extranjería y el reglamento, que ahora, pues con todo lo que hemos hablado, va a ser un pelín más, digamos, hay más flexibilidad en el sentido de en 2 años sacamos una residencia definitiva. Pero si tú has estado estudiando y trabajando a la vez, con 2 años que tengamos de contrato de trabajo mínimo a 30 horas a la semana, te voy a poder sacar un arraigo para la segunda oportunidad, José Luis. Entonces te recomiendo, al margen de la homologación, que sí, hazlo, busquemos un curso, nos ponemos a estudiar. Y estudiando tienes permiso de estancia por estudios con derecho a trabajo. Eso garantiza una estabilidad tremenda aquí en España, José Luis. Entonces, te invito a que nos pongamos manos a la obra con este tema, ¿vale?
Diego, ¿tenemos tiempo para una última?
Una última, sí, señor. Porque tengo... Bueno. Sí, una última, Alvarito.
Listo. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Soy Oscar de Fuenlabrada.
Adelante, Oscar.
Abogado, mira, tengo una amiga que tiene la tarjeta roja y por lo que se dio cuenta ayer, le dicen que si ella mete los documentos en esta regularización, tiene que darse de baja como con esto de la del, ¿cómo se llama?, del asilo político. ¿Eso es cierto? Se tiene que dar de baja y para poder tramitar los documentos en la regularización, o cómo se puede hacer, ya que ya tiene la tarjeta roja y se le vence en febrero.
¿En qué trabaja tu hija, Oscar? Perdona.
No, es una amiga. Ella trabaja.
Esta persona, discúlpame, la persona, sí.
Ella trabaja como de comercial.
Ok, vale, perfecto. A ver,
lleva 2 años y 8 meses acá. Ya lleva cotizado casi 1 año y tiene la tarjeta roja, pero se dio cuenta ayer que le dicen que no, que para ella poder meterse en la regularización en mayo se tiene que dar de baja. Entonces ella no sabe qué hacer, si se da de baja de la tarjeta roja o cómo lo puede tramitar ella.
Muy bien, bueno, recordemos, Oscar, y gracias por la pregunta, un poco a la luz de todo lo que hemos estado hablando. A ver, si ella le vence la tarjeta roja en febrero, yo de momento dejaría quietas las cosas, que no se me ponga a renunciar a ningún asilo ni demás, ¿de acuerdo? Eventualmente, y acabando en febrero esa tarjeta roja, si se vence o si la deniegan, esta persona tiene que esperar 6 meses. Si transcurridos esos 6 meses de estar irregular en España, ella puede acogerse a la disposición transitoria de la quinta, donde en ese periodo de año, desde que aprueben el reglamento a partir de mayo, pues puede pedir su arraigo para la segunda oportunidad. Entonces, jurídicamente hablando, Oscar y audiencia, y esto también quiero que lo cojamos un poquito con pinzas, en función del permiso que queramos pedir. Por lo general, un arraigo de segunda oportunidad o un arraigo social o un socio laboral, el futuro socio laboral, viene precedido eventualmente por un contrato de trabajo. Claro, hasta que extranjería no apruebe ese permiso, es verdad, inicialmente con la norma en la mano hay que desistir tanto del asilo como del contrato de trabajo. ¿Pero a qué vinimos a este país las personas migrantes? A trabajar honradamente, a buscarnos la vida. Y entonces en muchos centros de trabajo pues no te van a permitir poder continuar en ese régimen laboral, ¿vale? Entonces, en esto vamos un poco por las provincias. Hay provincias donde nos exigen que tengamos que renunciar al puesto de trabajo para que nos aprueben el permiso, ¿de acuerdo? Y lo digo abiertamente y sin ningún tipo de aspaviento. En Comunidad de Madrid, por lo general, yo no le digo a la persona que renuncie. ¿Por qué? Porque no hay irregularidad, ojo, y no estamos cometiendo una infracción a la Ley General de la Seguridad Social. Otra cosa es que estuviera trabajando sin papeles y sin nada. Eso sí es una infracción y eso nos puede caer en el pelo a todos, ¿vale? Pero si esta persona renunció al asilo, pero inmediatamente presentó un arraigo social o un arraigo segunda oportunidad el día de mañana, no hay irregularidad. Entonces, inicialmente se puede seguir con el régimen laboral. Y aquí ya entró a plano el derecho laboral no extranjería. No me voy a jugar mi antigüedad, no me voy a jugar la base de cotización y mucho menos todos los derechos que tengo adquiridos en la empresa, ¿no? Entonces, esto es lo importante, tener en cuenta en función del tipo de trabajo y sobre todo el cumplimiento de requisitos. Ya con eso garantizamos empezar cuanto antes esa regularización, Oscar. Este tipo de cosas, como son tan particulares, de tanto detalle, sí me gustaría poderlos ver con la persona, que agendemos una videollamada o incluso que se vengan aquí al despacho, al barrio del Pilar, y poder organizar esto en detalle, ver sobre todo el cumplimiento de requisitos. Y con más veras, con todo lo que se nos viene encima, sí es importante que cada caso lo estudiemos y lo analicemos en detalle, ¿vale?
Muy bien, Diego. Pues, Diego, dejémoslo ahí. Porque. No olviden entonces el número del teléfono del abogado, 685-267574. 685-267574. Recuerden que mañana, si ustedes tienen dudas, que las tendrán, así como las tenemos nosotros, sobre el nuevo reglamento, esas figuras, ese tipo de letra menuda, pues mañana a las 9 de la mañana estaremos con Diego Bonil Vaca utilizando la hora del comentario para tratar seguramente de decirles lo mismo, a pesar de que efectivamente con el paso de las horas vamos interiorizando y asimilando aún más la letra menuda de ese reglamento y por lo menos identificando, dependiendo de cada caso, qué podría convenir o qué no, porque este es un tema, Diego, que me parece que al final se resume en un asunto de conveniencia. Qué conviene, sí, y qué no conviene. Así que mañana les invitamos a las 9 de la mañana, aquí atentos, el abogado Diego Bonil Vaca y este periodista, pues van a tener una conversación en la que vamos a aceptar muy pocas llamadas, porque la idea es más bien hacer una especie de repaso didáctico sobre lo que es ese texto y la interpretación que ya se le está empezando a dar desde diferentes frentes del derecho. 685-26-7574, 685-26-7574. Diego, hasta mañana.
Hasta mañana, Álvaro. Un fuerte abrazo para ti y para toda la audiencia. Y mañana nos vemos, 9 de la mañana. Buen día para todos.
Venga. Bueno, yo me quedo aquí para darles noticias parroquiales, ¿no? Ustedes ya saben que pues mañana tenemos el día 8 de diciembre, empezando diciembre, el Día de las Velitas. Vamos a celebrar el Día de las Velitas, Viejoteca de Todo Noticias Latinas, un parrandón vallenato el que les estamos preparando. No es paja, es un parrandón, 6 músicos en tarima con un parrandón vallenato que no hace que la entrada cueste más, es la misma. Solo que esta vez les tenemos parrandón vallenato para iniciar diciembre. Así que invitadísimos, invitadísimas a que empecemos este mes de diciembre con mucha buena vibra, que es la que nos da y nos proporciona la música, que forma parte de esas artes que los seres humanos podemos hacer. No muchas especies pueden hacer música, y la hacemos nosotros, los humanos. Así que ahora, con este avance de la inteligencia artificial, pues tratemos de regocijarnos en lo que nosotros los humanos podemos hacer. Y la música es una de ellas. El baile, por ejemplo, yo estoy absolutamente convencido que así refinen los robots con inteligencia artificial, jamás se van a poder mover como se mueve el cuerpo humano bailando. ¿O ustedes creen que sí? Jamás. El movimiento del baile es precisamente lo que nos exorciza. Así que les invito a ese exorcismo colectivo que hacemos cada vez que convocamos una viejoteca. Ya saben, es en la discoteca La Patrona, que está en la Glorieta de los Cármenes número 1. Ustedes llegan ahí a través del metro Laguna y Carpetana. Hay buses a todos los barrios, cada niño con su boleta, llegada de la Renfe, etcétera, etcétera, etcétera. Así que nos lo pasaremos muy, muy, muy bien. ¿Qué otra cosa decirles? Bueno, ya saben ustedes, miren, a mí me sirven las intervenciones de los oyentes para hacer reflexiones, ¿no? El oyente que nos llamaba anteriormente, uno de ellos, presentó la solicitud de nacionalidad española en julio. No lo digo yo, lo dijo él. Ustedes lo escucharon. En julio. Señoras y señores, ¿en qué mes estamos? En noviembre. ¿Ya terminó noviembre? No, Álvaro, no ha terminado noviembre. Perfecto. Entonces, Álvaro, ¿puede hacer usted el conteo desde julio? Perfecto, yo lo hago. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, sin cumplir. Y aparte de eso, yo tengo aquí el registro de que el oyente hizo el examen lo hizo en el mes de julio, con lo cual el mes de julio se lo cuento por contárselo, pero es que todos saben que el último jueves de cada mes es cuando se presenta el examen. Y él tuvo que haber esperado 20 días para que le llegara el resultado. Es decir, palabras más, palabras menos, la notificación sobre la concesión de nacionalidad de este oyente le tardó menos de 5 meses. Eso lo puedo garantizar. Y si el oyente me está escuchando, que me llame y me diga, usted está mintiendo. Menos de 5 meses. Hombre, para personas como yo, que la nacionalidad tardó 4 años, ese es un salto cuantitativo y cualitativo. Pero claro, a uno no le dan nada que uno no pida. Si uno no solicita la nacionalidad española, aquí no va a llegar a decirle el presidente de gobierno, ¿quién es? Soy Pedro Sánchez. Ah, bueno, siga. Es que mire, es que me he enterado que usted se vino de Colombia hace 23 años. ¿No será que a usted le provoca, su merced querido, la nacionalidad española? No, aquí no va a llegar ni la vicepresidenta primera, ni la segunda, ni la tercera, ni ninguno de los ministros o ministras del despacho. Eso hay que pedirlo. ¿Cómo se pide? Bueno, ahí es donde está la cosa. Hay que pedirlo. Y para poder pedirlo hay que tener unos requisitos. Y uno de esos requisitos es haber aprobado el examen de nacionalidad, el de conocimientos constitucionales y socioculturales de España. Si ustedes quieren que yo los prepare, que les haga el trámite, que me encargue de darles de alta, de sacarles esa cita para presentar el examen y tal, y aparte de eso, de darles una charla magistral de 5 horas para desentrañar cada una de las 300 preguntas, desde la 1 hasta la 300, pues eso se puede hacer sin problema. Lo hago con mucho, mucho gusto. Con mucho gusto lo hago, ¿sí? Desde cualquier parte de España. Álvaro, pero es que yo vivo en Pamplona, que yo vivo en Valencia, que yo vivo en Canarias, que es que yo lo escucho desde Murcia. No importa, yo puedo hacer eso telemáticamente y ustedes pueden tomar la clase telemáticamente. Así que si están interesados, interesadas, adelante, porque los cupos se agotan pronto. Yo de esta semana, voy a serles sincero, ya estamos a jueves, esta semana no he entrado a ver cuántos cupos del Cervantes quedan, por lo menos en Madrid. Pero esto está yendo muy rápido y me pillaría si digo que es que cada vez son muy peleaditos esos cupos. Así que anímense, si uno no saca la nacionalidad española habiendo hecho esta experiencia migratoria, quiere decir que está cojo. Porque la experiencia migratoria se consolida cuando uno saca la nacionalidad. Después de que uno saque la nacionalidad ya, ese ya es otro asunto. 10 de la mañana, 42, una pausa y estoy de vuelta con ustedes, no se me vayan.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090. Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social, Inmigraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
¿Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad? Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Buenos días a todas y a todos. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y quien conoce la historia no está condenado a repetirla. Hablando sobre todos estos temas, del tema de hoy, de la segregación, de las diferencias culturales, étnicas, pues tenemos que rechazar en toda medida esto. Y también hablando sobre que nuestras instituciones violentaban y mataban a muchas personas, no solamente jóvenes, sino muchas personas, pues eso lo hemos vivido, que allí en Medellín, principalmente donde los integrantes de estas instituciones vivían en los barrios, se trataban de vivir con las mismas personas del barrio, pero en realidad era que hacían inteligencia para después matarlos, porque todos los hemos vivido. Lo hemos vivido, resulta que ellos mismos mataban a las personas. Quizás estas instituciones eran, no sé, digo ahora eran porque estábamos ahora con nuestro presidente Petro, pero quizás estas instituciones eran más malos que el mismo Pablo Escobar, porque ellos eran los que pasaban toda la información, ellos eran los que hacían los asesinatos prácticamente, y yo creo que tenemos que estar en contra de todo esto, por eso estamos en este país. Entiendan, saquen de esa cabeza lo que mucha gente piensa que, no, que todo es mentira, saquen de esa cabeza, porque estás aquí, porque estamos aquí, por las diferencias, porque muchas diferencias, somos ricos, ricos, ricos en tierras, ricos en minerales, ricos en alimentos, pero muy pobres en cuanto a la capacidad de pronunciarnos. Un buen día.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Buenos días. Pues yo sí quiero que la juventud, inclusive, de la edad de usted, porque usted pues es un hombre joven relativamente a la experiencia que uno ha vivido en cuanto a esto de la trascendencia en Colombia de pensar diferente. Pues si es pensar diferente, imagínese usted en ese tiempo ser de izquierda. Yo tenía 17 años, por eso le digo que es falta de conciencia. Yo creo que eran los años 75, 80. Yo estaba estudiando y por ser una líder, por pensar diferente, por sacar una bandera en unos intercolegiados en mi departamento, a mí me quitaron una beca, me echaron del colegio por pensar diferente. A partir de ahí, las consecuencias uno las asume. Colombia es aterrador en esos años. Yo me acuerdo en el 80 lo mismo. Uno iba a comprar libros, a la música, cuando ya la época de Uribe. Era traumático. Yo iba a las exposiciones de libros en Bogotá, que hacían en un parque Los Periodistas, me parece, que vendían los libros, la música de izquierda, era de Violeta Parra, etcétera. Nos tocaba hacer un papelito, escribir un papelito, y pasárselo al que vendía los libros, porque uno tenía unos sitios, unas personas especiales ahí que vendían los libros, y ahí con él directamente, con ellos, se escribía el libro que uno necesitaba y se escribía el cassette, porque en ese tiempo era cassette, y después escribirlo y pasarlo doblado en una cosa que era aterradora, apretando uno la mano y entregándola o dejándosela por ahí a un lado para que le vendieran a uno los libros. Y mirando uno para todo lado como si se fuera a robar algo. O sea, fue terrible en nuestra época de pensar diferente. Bueno, yo soy de izquierda y ya, y siempre, a mí nadie me inculcó. Yo nací así, soy así. No, mi convicción siempre ha sido así. Y las consecuencias han sido duras. Entonces la juventud ahora es la que tiene que concientizarse. Me aterra de la gente de mi edad que yo no sé qué tiene en la cabeza, no entiendo. Y nosotros debemos tomar conciencia de lo que está pasando, de lo que ha pasado, de lo que está pasando y sigue pasando en nuestro país. Que quieren como que los de derecha o allá los señores uribistas quisieran como quemarnos las neuronas a las personas que seguimos pensando igual y que las cosas sucedieron. No sé él cómo quiere cambiarle la mentalidad a las personas, no sé, son es aterrador esa gente, es una gente, bueno, es que es indescriptible uno tratar con esas personas, nada más cómo hablan, cómo se expresan, como si el ser humano no valiera en absolutamente, no hay respeto por lo que opinamos, por lo que es triste, de verdad que yo he llorado aquí de ver la desidia de nuestro país, Colombia, de esos personajes, no nuestro país porque es bello, es esos personajes que gratis no lo ganamos y que siguen y no hay nadie quien lo detenga, absolutamente nadie.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Buen día, Álvaro y oyentes. Álvaro Uribe Vélez, quien delegó asesinar
personas inocentes y hacerlas pasar por guerrilleros. Y así fortalecer la guerrilla, los paramilitares, el narcotráfico y delincuencia común. Y ellos son los que ahorita prácticamente tienen el poder en Colombia, porque tienen infectada la política, la justicia, y eso nos damos cuenta todos. No tengo que ser ni abogada, ni super estudiada para entenderlo. A ver, si tú matas inocentes para hacerlos pasar por guerrilleros y la guerrilla crece, a ver, ¿estás actuando contra la guerrilla? Pues no. Entonces nada, ojalá tuviéramos conciencia, pero solo le pido a Dios que no me haga indiferente ante estos hechos.
Carnicería González y Valle, ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino, y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182, Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47, allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Buenos días, Álvaro. Con respecto a lo que está diciendo la Nacional, es verdad. En marzo la metió mi mamá. Ella se preparó sola aparte. Tiene 77 años, va a ser 78 justo en marzo. Y le hicieron un requerimiento en junio de que tenía que volver a meter los antecedentes penales porque yo lo había metido. Pero bueno, eso fue una incidencia de que ellos tuvieron la administración. El hecho es que ahorita en octubre ya se la concedieron. Ya pedimos cita, se la dan la cita para el juzgado para marzo. Es decir, con cita y todo, se va prácticamente un año. Que cuando yo la pedí, se fue casi a 5. Así que les invito a todos a que se lo saquen. Eso sí, voten, pero nunca por la extrema derecha, que ya sabe lo que está pasando. Un saludo.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida, con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto, número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
Álvaro, me fascinas como le dices las cosas a los oyentes. Si con 23 años no has hecho la nacionalidad y hay veces estás diciendo que tarda mucho, pues entonces los que hicimos la nacionalidad, yo soy de la del 2014. A mí me llamaron un día la policía, bueno, allí del juzgado, vente que tienes que hacer un cuestionario para anexar a la nacionalidad que has solicitado. Vale, fui y lo hice, me hicieron unas pequeñas preguntas de España y pues lo hice bien. Y ahorita tienes que hacer un examen, pagar otra tasa y hacerlo por un abogado. Siempre háganlo por un abogado, porque después tienen el problema de que llegan y los buscan y no los encuentran por un requerimiento. Entonces guíense siempre por un abogado y que sea un abogado de extranjería, no cualquier abogado. Cualquier gestor no hace la documentación de extranjería, porque todos no saben lo que sabe un abogado de extranjería. Ese es el consejo que yo les doy. Venga, un besito desde San Martín de la Vega.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Álvaro, buenos días. Entonces, señora Bascal, ¿qué va a hacer con su portavoz, que es moreno, que es negro? ¿Lo va a mandar a pintar o qué va a hacer con él? ¿Lo va a esconder? Buenos días.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Ya hemos llegado a las 10 de la mañana, 57 minutos, 10:57 minutos. Vamos a irnos a Ecuador porque la vicepresidenta ecuatoriana Verónica Abad ha llegado a la capital, a Quito, en las últimas horas, después de haber viajado en diciembre en calidad de representante diplomática del país y en declaraciones a los medios en el aeropuerto, ha denunciado que ya ha sido dejada indefensa y se le ha prohibido hablar. No olviden que la vicepresidenta tiene en este caso una trifulca montada con el presidente Daniel Noboa, muy abierta, en el que se resolvió la cosa, o se resolvió de momento, porque no sabemos los recursos que se han presentado, si en algún momento prosperan, y la destituyó. Así de sencillo. El presidente destituye a la vicepresidenta. El problema es que hay diferentes interpretaciones jurídicas que dicen que los ciudadanos, cuando fueron a las urnas a votar, votaron por los dos. Entonces, ahí no se puede determinar cuántos de esos votos le correspondían a Daniel Noboa y cuántos habían llegado a votar porque Verónica Abad estaba en la papeleta. Con lo cual, en este caso, esa destitución de la vicepresidenta sigue estando en veremos, y lo que ya está claro es que el presidente Daniel Noboa no quiere ni por asomo dejar el poder en manos de ella, porque sencillamente él está en plena campaña política y si quiere, en este caso, meterse de lleno y que no sea inhabilitado, pues tendrá que encomendar el poder a la vicepresidenta, como es apenas natural. Sin embargo, esto está en veremos. Así que ayer ella ha llegado y da la impresión que llega con ganas de pelea, con ganas de montar el pollo, porque lo que no va a hacer es aceptar que se le destituya así, tranquila y dulcemente. En septiembre, ella fue trasladada a Ankara por razones de seguridad debido al conflicto en Gaza y no se presentó a trabajar en la Embajada de Ecuador en Turquía en esa fecha en la que debía hacerlo. Esto le sirvió al Ministerio de Trabajo para sancionarla y declararla como cesante. Este miércoles, sin hacer señalamientos específicos, la vicepresidenta ha dicho que ha estado casi encadenada, encerrada prácticamente en un hotel de Turquía en Ankara, tras haber sido suspendida de su cargo por 150 días por el Ministerio de Trabajo, una cantidad de tiempo que le viene como anillo al dedo al presidente Daniel Noboa, por lo menos para quitársela de encima, con el argumento de que ella se ausentó injustificadamente de sus funciones, y eso pues ha sido calificado por la funcionaria como una salida abrupta, ilegal e ilegítima. Así que la pelea está cantada entre los dos y vamos a ver quién la dirime, porque hasta donde se tiene claro, hay dudas sobre la legalidad de esa decisión adoptada por el Ministerio del Trabajo.
Servicios informativos.
En todo noticias.
Nos vamos a quedar en Ecuador para darles una muy buena noticia que se produce en Ecuador. Imagínense que un equipo médico ecuatoriano ha realizado por primera vez una cirugía cerebral que se denomina craneoplastia guiada por inteligencia artificial. Así como escuchan, el paciente es un muchacho de 15 años que fue sometido a esa cirugía en la que se utilizaron modelos de impresión 3D guiados por mecanismos de inteligencia artificial. Según un comunicado expedido por el Ministerio de Sanidad, se dice que utilizando algoritmos se diseñó el implante para adaptarse a la anatomía del paciente, asegurando un ajuste perfecto y permitiendo mejor adaptación y funcionalidad. Además, también la institución pública ha explicado que para la operación se procesaron las imágenes tomadas de una tomografía computarizada con la finalidad de crear un modelo preciso del cráneo del paciente, de este muchacho, permitiendo reconstruir el defecto óseo que ya tenía. Ese procedimiento ha ayudado a crear un implante de, a ver si lo sé pronunciar, polimetalmetacrilato. Hola, lo dije bien la primera vez y ya después no pude otra vez. Polimetilmetacrilato, un material biocompatible que permite que las células óseas crezcan sobre su superficie, disminuyendo el riesgo de rechazo al implante por ser similar al hueso. La colaboración de la plastia del modelo de impresión 3D fue fijada con placas y tornillos autoperforantes, es lo que ha dicho el Ministerio de Salud en el comunicado. Este joven se encuentra en este momento en proceso de recuperación y, según se ha dicho por parte del Ministerio, reconstruir el defecto óseo le va a permitir que mejore su calidad de vida, su autoestima y su estética. Ya tenemos las 11 de la mañana, 3 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:03. No se me vayan porque estoy a nada de recibir aquí a Sandra de Farmagol. Ustedes ya saben que les hablamos los jueves del descanso. A ver,
Una cama articulada no es solo para gente mayor o enferma. Es una manera de dormir más y mejor. Alivia tu dolor de piernas y problemas de espalda. Infórmate ya llamando al 664-200647. Te la llevamos hasta tu casa. Somos ArtiRent. Venta, alquiler y reparación de camas articuladas. Tu descanso y salud al alcance de tu mano. En Madrid y Talavera de la Reina. 664-200647. Somos ArtiRent. 664-200647.
Centro Veterinario Patitas. Consulta general, limpieza dental, vacunas, exámenes de laboratorio, piensos, quirófano, servicios.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
Óigame, si oye, ¿no? La sugerencia que da la cuña, no te acuestes con cualquiera, ¿no? Acuéstese con Farmagol, con Farmagol. Al que, por cierto, le hemos hecho la cuenta. Uno no puede decir que una noche no duerme, o que una noche va a evitar utilizar el colchón. No, si usted está en su casa y lo pilla la noche en su casa, usted va a tener que dormir en su colchón, porque eso es lo que uno espera. De hecho, lo que les comentaba antes, cuando uno viaja, suele decir que lo mejor de viajar es volver a la casa. ¿Por qué? Porque siempre está echando uno de menos el colchón. Entonces, póngale cuidado. Si cogemos 25, que son los euros que usted pagaría desde 25 euros al mes, y los dividimos en 30 días promedio de un mes, uno estaría pagando 0,83 céntimos de euro cada día por dormir bien. Eso, ¿no? Óigame, que a uno lo, vaya uno por la calle y alguien lo pare y le diga, oiga Álvaro, ¿usted qué tal durmió anoche? No, me levanté como aquí como con una el cuerpo, el cuello, qué sé yo. Entonces le dice, oiga, le garantizo que por 0,83 céntimos usted va a poder dormir bien. Pues yo digo, ¿dónde le firmo? Sandra, ¿dónde le firmamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Buenos días a todos. Es verdad. Esa sencilla cuenta que estabas haciendo es importante porque es una pequeñita inversión para un beneficio tan grande. 8 horas todos los días es lo que una persona adulta debe de dormir. Pero nosotros sabemos que según la media de vida, esto equivale a 26 años de la vida de una persona se lo ha pasado en un colchón. La pregunta es, ¿en qué colchón tú te quieres pasar estos 26 años de tu vida? Yo me quiero pasar en el mejor, Álvaro.
Hombre, claro. Y todos. Lo que pasa es que, mire, Sandra, póngale cuidado. Aquí hay una cosa que a mí me llama mucho la atención. Con el tema de los colchones pasa como con el respirar. Uno sabe que si uno deja de respirar, se muere. Es tanto que inclusive uno de noche cuando está dormido, cuando muchas de las células del cuerpo descansan, están en reposo, etcétera, etcétera, pues el respirar no, uno no deja de respirar. Y sin embargo, yo le pregunto, ¿usted habla o uno se encuentra por ahí a la gente en una tertulia, en el bar, en el metro, en la calle, en un parque, hablando de respirar? No. ¿Por qué no hablamos de las cosas fundamentales? Por ejemplo, esto del descanso es algo fundamental, porque si algo hace uno todos los días es dormir poquito, mucho, unas cuantas horas, lo que sea, pero uno tiene que dormir. Entonces, fíjese un tema tan importante como este, y si no es que se lo están recordando a uno, uno no es consciente. Uno dice, ah, pues uno va y se acuesta en el mismo, como le decimos nosotros, en el nido, vaya, échese al nido. Pues uno va y se acuesta sin ponerse a reparar si es el elemento idóneo, ¿no? Para poder tener un sueño que verdaderamente repare células, repare descanso, en fin, y que uno al otro día esté en condiciones de soportar un día lleno de actividad, ¿no?
Primeramente, Primeramente hay que entender que el dormir es una función de nuestro cerebro. O sea, el cerebro necesita esas 8 horas para hacer la limpia, o sea, echar para afuera todo lo que ha acumulado durante el día desnecesario, sacar la basura y organizar la información. Entonces, cuando una persona no tiene un buen descanso, primeramente donde la afecta es en su cerebro. Empieza a tener lapsos de memoria, alteraciones de humor, cansancio crónico, y todo eso origina también lo que es el insomnio. Una parte de las depresiones vienen por falta de un descanso adecuado. Pero claro, como es el función del cerebro y el cerebro es el que da orden a todo el cuerpo, si no está funcionando adecuadamente, pues le va a afectar a otros niveles. Este colchón Farmagold es mucho más que un colchón. Es una base de descanso donde tú te puedes acostar y beneficiarte de un sistema de descanso inteligente. ¿Esto qué es? Son gomas y tejidos inteligentes con nanotecnología que te ayudan a que tu cuerpo, cuando entre a un colchón de Farmagold, es como si pasara a una máquina y donde recibe una ayuda directa a tus células para activar tu circulación sanguínea, aumentarte los niveles de oxígeno en el cuerpo y ayudarte a que te regenere las células durante el descanso. ¿Cuándo se nota ese tratamiento? Cuando te despiertas. Porque cuando te despiertas, sientes que has descansado y que estás con tu energía renovada. Y por eso tantos clientes van recomendando Farmagold a sus familiares y amigos, porque esto no es publicidad, esto es verdad, Álvaro.
Una cosa, ¿qué es lo que más pregunta la gente ahora que ha tenido la experiencia con los oyentes de Todo Noticias Latinas? ¿En qué es lo que más se interesan? ¿En el descanso como tal? ¿En el precio? ¿En la cadena de distribución? ¿En los plazos? ¿Qué es lo que más preguntan?
En la realidad, tu audiencia es una audiencia con un nivel cultural y de instrucción bastante alta. Nos llaman y nos preguntan información directa sobre el colchón. Más que todo, si fabricamos a la medida, porque es importante, porque hay personas que tienen colchones 1,80x2, 2x2, y sí, esa pregunta siempre nos las hacen. Nosotros, como somos fábrica, fabricamos cualquier medida. Pero obviamente poder beneficiar de este colchón pagando suavemente, sin entrada y sin intereses, también es siempre un factor que los oyentes nos preguntan de cómo lo pueden pagar.
Y por ejemplo, ¿en cuánto tiempo se puede llegar a extender, digamos, un crédito para el colchón? Dependiendo, por ejemplo, si es al contado también se vende.
Nosotros, primeramente, el precio siempre es un precio al contado. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos descuentos porque no cobramos intereses. Entonces, pagues como pagues, siempre pagarás el mismo precio. La única diferencia es que si pagas al contado, te vamos a regalar las almohadas. O sea, hay siempre
un bombón
para el cliente que paga, pero el precio del colchón Farmagold le va a salir precisamente igual, pagando al contado o pagando a 25 euros al mes.
¿Esos 25 euros se ingresan? ¿Cómo se recogen? ¿Es una domiciliación?
Sí, esos 25 euros tiene que ver con la condición de cada cliente, porque hay clientes que todavía no tienen documentos, hay clientes que tienen problemas pues que les han surgido durante su vida. Nosotros adaptamos su financiación a cada persona, a cada caso, pero la cuota mínima que nos autoriza el director de la fábrica son 25 euros al mes. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona quiere una medida individual, pues es más económica que una medida de casal. Pagando a 25 euros al mes serán menos meses, ¿correcto? Pero eso es la cuota mínima que nos autoriza la fábrica.
O sea, yo podría decidir pagar 50, por ejemplo.
Sí, se lo paga a 50, pues lo que le pasa es que usted pues lo va a pagar más rápido.
Bien, y lo otro es, si una persona no tiene documentación en regla y tiene solo pasaporte, ¿esa persona puede adquirir un colchón?
Esa persona puede adquirir un colchón y nosotros le facilitamos pago también.
¿Así no tenga cuenta?
Así no tenga cuenta. Nosotros le facilitamos a todas las personas que puedan dormir en un Farmagold pagando como les viene convenientemente.
Otra cosa, si la persona, digamos, dice, es que ustedes, es más la expectativa que generan que lo que realmente es, y no está conforme, porque, hombre, gente inconforme encontramos para todo. ¿Qué pasa con esa persona? Ese colchón, ¿qué ocurre?
Bueno, primeramente, nosotros hacemos un atendimiento personalizado. Porque hay personas, nosotros tenemos Farmagold, es un colchón, y dentro de lo que es nuestra composición podemos adaptar ese colchón a lo que le gusta a cada persona y a sus necesidades médicas. Entonces, muy difícilmente ese cliente dirá, yo no estoy feliz con este colchón. Incluso una de las cosas que tenemos en Farmagold es un atendimiento tan personalizado que las personas pueden buscar por internet y van a darse cuenta de que no tenemos denuncias o quejas, porque aquí somos una empresa muy familiar y atendemos a cada persona, y lo que queremos es que la persona haga una inversión en su salud para darle su mejor conforto y ayudarle a arreglar la condición de su descanso y de su salud.
Una cosa, Sandra, yo pongo la palabra Farmagold y me aparece el colchón de venta también en almacenes grandes de cadena. Aquí la diferencia está en que ustedes lo distribuyen a título ya personal de la empresa directamente, ¿no?
Pues ese colchón será una copia, porque la verdad es que hay personas, incluso en algunas radios, que se hacen también pasar por nosotros. Este colchón no se vende por internet ni en grandes cadenas. Este colchón solo puedes comprar a través de la fábrica Farmagold y del número de apoyo al cliente. Por eso yo, Sandra, soy la voz de Farmagold y la gente me reconoce porque tengo este acento portugués. Y para que las personas, cuando me escuchen a mí, saiban que están hablando con la fábrica original, la fábrica que tiene los artesanos y la patente Farmagold.
Uh-huh. A pesar de que ustedes lo encuentran, la página web es la que dice Visco y Relax, ¿puede ser?
Así es. Visco y Relax y es nuestra página de Farmagold Premium.
Muy bien. Bueno, pues ustedes tienen diferentes modalidades de colchones que obviamente se adaptarán a las condiciones de cada uno. Aquí estamos hablando y de cada una. Aquí estamos hablando de diferentes tipos de colchones. Si ustedes se acercan a la página web, pues van a encontrar qué tipo de colchones son. Y aparte de eso, en este caso, las texturas y las condiciones que tiene para cada caso. Voy a dejarles un número telefónico de Farmagold para que ustedes llamen, pidan la información. No olviden, por menos de un euro al día, ustedes van a poder descansar en un colchón que vale la pena, y especialmente en un tema del que poco nos ocupamos, pero que para todo mundo es importante al día siguiente. Y es que, dependiendo de cómo usted duerma, así mismo amanece. De buenas pulgas, de malas pulgas, en fin. 641-081-918. 641-081-918. ¿Se lo llevan a casa?
Se lo llevan a casa totalmente gratis en toda Europa. Para cualquier persona que nos escuche en España o en cualquier país de Europa, nosotros entregamos Farmagold totalmente gratis.
641-081-918. 641-081-918. Sandra, nos encontramos el próximo jueves para seguir hablando de descanso.
Sí. Voy solo, si me permites, porque siempre traigo un regalo.
Sí, para sí. Yo lo que pasa que es que no normalmente no.
De tu programa.
No la apuro porque qué tal que un día esto me digan, hoy no traigo regalo, entonces cuá.
Pero como, sí.
Si me dicen
siempre
que siempre trae regalo, como, siempre se lo voy a preguntar.
Es para ayudar a que las personas que no están descansando digan, mira, yo necesito enterarme de cómo puedo dormir en un buen colchón, cómo lo puedo pagar, voy a llamar a Farmagold. Entonces dejamos la línea abierta al número 641-081-918, porque a partir de este momento, para las primeras 10 personas que nos contacten a través de la línea Farmagold o nos escriban por WhatsApp a su casa, le vamos a enviar los catálogos, los precios y un jugo de sabanas Farmagold.
No
un jugo de sabanas de colación, otoño-invierno, para las primeras 10 personas que necesiten cambiar su colchón y que quieran información de cómo pueden dormir en Farmagold. 641-081-918. Como has dicho y muy bien, Álvaro, dormir es mucho más que cerrar los ojos. Dormir es un acto de conciencia de que tenemos que cuidar nuestra salud. Y aquí en Farmagold somos especialistas. Cuidamos de tu salud mientras tú descansas.
Bueno, pues pilas, ojo, los 10 primeros juego de sábanas para invierno. 641-081-918. Voy a decirlo como me lo sé yo. 641-08-19-18. 641-08-19-18. ¿Vale? Y recibirán su premio. Y los que nos preguntan aquí si tienen reparto en toda España, sí, tienen reparto no solo en toda España, sino en toda Europa, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. No lo llevan a América Latina y eso pues porque ya es que en el barco tarda mucho, pero si no... Bueno, Sandra, nos hablamos el próximo jueves.
Así es, buenas decisiones para todos que nos escuchan. Y todos los que están llamando y en este momento a la línea, que está ocupadísima, nosotros le llamaremos de seguida para dejarle toda la información y tomar nota de la dirección para enviar todo lo que es el catálogo y los precios de Farmagold. Un besito para todos, un día muy feliz y que tome la mejor decisión, que es hacerte caso, porque 80 céntimos al día no es un dinero que se siente en el bolsillo, pero aquí en este caso se siente en el cuerpo, porque dormir en Farmagold es otro nivel, es alta gama, como dice un cliente que tenemos.
Venga, un abrazo. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 21 minutos. 11 de la mañana, 21 minutos, 641-08-19-18. 641-08-19-18. Farmagold.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold. El colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos. Hecho a mano y con materiales de nanotecnología. Rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-19-18 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-19-18. Desde solo 25 euros al mes con financiación sin complicaciones. Farmagold, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros. Seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería. Sin importar el documento que tengas, contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca. Teléfono 685-267574. 685-267574.
Oye, este mensaje es para ti si eres migrante, estás buscando acceder a una vivienda en España y te está costando un montón hacerlo. La ONG AESCO te invita este 27 de noviembre a las 10 de la mañana en el Círculo de Bellas Artes de Madrid a un evento donde conocerás los obstáculos que enfrentan las personas migrantes como tú y cómo proteger tus derechos. La entrada es libre. Ven y descubre cómo hacer tu sueño realidad de tener vivienda en España. Proyecto subvencionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el Fondo Social Europeo.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales. Tamarindo Express.
Hola Álvaro, buenos días. Sí, como tú dices, yo presenté el examen contigo. Luego presenté la nacionalidad y sí, tardó menos de 5 meses, como tú dices. Es un trámite que se hace vía telemática con el abogado. Bueno, como lo decía cada persona, pero sí, está saliendo muy rápido. De antemano te quiero agradecer por el curso, porque das una muy buena explicación, y al abogado también por los pasos que da a seguir para presentar cada trámite cuando lo decide hacer uno solo o en compañía de ellos. Álvaro, muchas gracias.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Buenos días Álvaro, buenos días para toda la audiencia de Todo Noticias Latinas. Álvaro, eso es un servicio social. Se está necesitando con urgencia a alguien que viaje para Medellín, Colombia, entre hoy y el próximo sábado. La idea es que lleve una carta de invitación para una persona mayor que va a viajar para acá el domingo. La carta la pueden entregar en el aeropuerto o en la dirección que se les facilita, como le quede más fácil. Y claro, no lo va a hacer gratis la persona. Hay una gratificación de 50 orillos para 50 euros, mejor, para quien lleve la carta. Se pueden contactar al siguiente teléfono con Natalia Calderón, al 698-841-210. Natalia Calderón. Muchas gracias, Álvaro. Feliz resto de jueves.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noa. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noa. Recuerda, 673-330-641 y regala amor y conexión.
Muy bien, pues los Reborns de Noa. No olviden ustedes que un regalo de una muñeca hecha a mano por Nora es para toda la vida. Es para toda la vida. Eso no es de esos regalos que se dejan por ahí, que no, que el niño, la niña, como que le perdió. Ustedes me dirán, ¿y por qué menciona al niño cuando se están hablando de muñecas? ¿Y por qué no? ¿No será que el hecho de habernos impedido jugar a nosotros, los niños, con muñecos y muñecas cuando estábamos pequeños, es lo que hace que a veces seamos tan desprendidos con los hijos, con las hijas? Yo no digo todos, y mucho menos los que no hemos tenido. Pero hombre, echemos una miradita un poco al panorama y nos damos cuenta que son más, muchísimas más, las madres solas que les ha tocado sacar la responsabilidad a cuestas solas porque pájaro comió y voló. ¿No? Hay muchos padres que se han dado a la fuga, muchos. O que sencillamente sostienen la caña porque creen que mantenerlo económicamente, pues ya con eso están cumpliendo, ¿no? Así que yo no sé si de pronto puede haber ahí una razón de por qué nosotros somos tan desafectos a veces, como que esto nos preocupa un poquito menos y arréglelas como pueda. Claro, esto no es un comentario determinista y que eso, no, simplemente digo lo que uno más o menos ve en el paisaje. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo o no conmigo, tampoco lo digo para que estén de acuerdo, pero hombre, conociendo un poco todos, conocemos mujeres que han sacado la responsabilidad a cuesta solas, pero conocemos muchos menos hombres a los que le ha pasado lo mismo, que les ha tocado solos. ¿Los hay? Claro que los hay, por supuesto que sí. Pero creo yo que el número, sin tener estadísticas en la mano, el número más amplio es de mujeres que de hombres, es decir, de madres que de padres. ¿No será que nos castraron esa posibilidad de ser seres sensibles? ¿No será que el hecho de estar diciendo que los hombres no lloran y que entonces usted tiene que portarse como macho y que cualquier... El simple hecho de decirnos desde pequeñitos que tenemos que estar identificados con un color. No, es que le ponemos ropita rosada a la niña y le ponemos ropita azul al niño. Imagínese sexualizar un color. A eso hemos llegado como sociedad. Por eso pasa lo que pasa. ¿Quiénes son los señores de la guerra hoy? Los señores de la guerra son los señores de la guerra. Mire, les hago las cuentas. El presidente de Ucrania, Zelensky. El de Rusia, Putin. Metan ahí a China también. Metan ahí al señor Orbán, ¿no? Metan ahí al señor Biden. Metan ahí. Solo hombres y hombres y hombres y hombres. Y yo me pregunto, ¿no será que es la hora en que las mujeres tomen el relevo y nos echen una manito para ver si nos humanizamos un poquito más y empezamos a hacer una deconstrucción de este ser y de esta humanidad que se ha vuelto tan varonil, ¿no? De que lo otro tiene que ser subalterno, ¿sí? Ayer estuve en la presentación de un programa de mujeres caficultoras. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Pues porque me animó la cuña de Noa. Mujeres caficultoras que les ha tocado echarse a cuestas la responsabilidad de sacar un café de excelente calidad, y que se está distribuyendo aquí en España con mucho éxito. Yo les hablaré más adelante de esto, ¿no? Y seguramente tendremos la participación de alguna de las mujeres o de algunas de las mujeres. Empezaron siendo una cooperativa como de 50 mujeres. Hoy van, hasta ayer, iban en 499 mujeres que se han colectivizado para sacar adelante uno de los cafés que está en este momento exportando Colombia con una calidad extrema. Y ayer tuvimos la posibilidad de hablar con ellas por videoconferencia y una de los problemas que ellas habían tenido que sortear en el camino es que cuando recibían la invitación de otras mujeres, pues las mujeres que estaban líderes, digamos, de esa cooperativa, cuando recibían la invitación, los que normalmente se aparecían eran los maridos. Y entonces, ¿qué una actividad para tal parte? Y los que aparecían eran los maridos. Entonces, desmontar el hecho de que esa era una actividad para mujeres caficultoras y que el programa era de mujeres caficultoras, les generó un problema enorme porque no solo tuvieron la resistencia de sus parejas hombres, sino también de sus hijos. Es decir, la mujer no podía abandonar el hogar un rato para ir a una reunión donde estaban hablando de cómo mantener la finca que estaba caída, ¿no? Y ellas tomaron el testigo, se echaron a cuestas la sacada adelante de la finca y por ahí derecho de la familia. Entonces, ya no solamente era eso, sino empezar a explicar. Claro, las cosas han cambiado y en las mismas mujeres de esta asociación decían, no, ya ahora el principal apoyo que yo tengo es mi marido, pero al comienzo le costó, ¿sí? Al comienzo le costó. Entonces, desmontar esas estructuras machistas con las que se ha creado esta humanidad es jodido, es complicado, pero hay que hacerlo. Y nosotros los hombres tenemos que poner un estar mucho más dispuestos a darnos cuenta que a veces nos hemos metido una historia y nos hemos metido un relato que no ha sido del todo bueno. Entre otras cosas, porque mire, yo no sé quién manda en la humanidad, no sé. Pero fíjense cómo, por ejemplo, el equilibrio entre las mujeres que nacen y los hombres que nacen es más o menos igual. Variará por un 1%, un 2%. De hecho, déjenme preguntarle a la inteligencia artificial justo ahora, porque me entró esa curiosidad. Déjenme preguntarle cuántas... A ver, perdónenme aquí que lo estoy haciendo en vivo y en directo. A ver, ¿cuántas mujeres hay en el mundo y cuántos hombres? A ver, ay, ¿cuántas mujeres hay en el mundo y cuántos hombres? Póngale cuidado el dato, a ver qué nos dice la inteligencia artificial sobre este dato, que para eso es que sirve. Esto está bastante bueno. Escuchen esto, escuchen lo que nos dice.
Según estimaciones recientes, la población mundial en 2024 es de aproximadamente 8.000 millones de personas. De este total, se estima que el 50,3% son hombres y el 49,7% son mujeres.
Mire, escuchen esto. 50,3% son hombres y 49,7% son mujeres. ¿Quién carajos determina y en qué parte del universo o más allá que mantengamos ese equilibrio? ¿Ustedes no se han hecho esa pregunta alguna vez? A mí eso me parece sorprendente. Porque si hay algo que uno no puede determinar, bueno, uno lo puede determinar, pero digamos que no es lo común, ¿no? No es lo común. Determinar que yo quiero que nazca niño o yo quiero que nazca niña, salvo una manipulación genética o cosas por el estilo, pues es que esa ha sido una constante en la historia de la humanidad. ¿Quién determina eso? Es increíble. A mí me parece... le voy a preguntar a la inteligencia artificial, ya que estamos. Todo esto que sale en el programa es porque se nos ocurre, no porque lo tenga preparado. ¿Quién determina estos porcentajes de hombres y mujeres? Le pregunto a la inteligencia. Vamos a ver qué nos dice. Aquí con ustedes estoy en este plan de aprender también. A ver, ¿quién determina? Lo determina por institución. ¡Qué paja! Estos son los datos. Es que este ya no. Me está diciendo que el porcentaje de hombres y mujeres en el mundo son determinados por instituciones y organizaciones que recopilan, analizan y publican datos demográficos. Estas cifras son el resultado de censos nacionales, encuestas demográficas y estudios globales realizados por distintas entidades que destacan Naciones Unidas, Banco Mundial. No, pero este no me entendió, no hice bien la pregunta seguramente. No, yo lo que digo es ¿quién determina que ese equilibrio más o menos igual entre hombres y mujeres que nacen se mantenga? ¿Quién lo determina? Todo esto lo estoy diciendo para dejar claro que fíjese que hay tantas cantidades de mujeres como de hombres. Entonces, ¿por qué el mundo es más masculino que femenino? ¿Por qué? Si bien venimos estando más o menos equilibrados en el número de seres que somos. Bueno, pues no sé, yo lo que creo es que ahí hay trampa. Es decir, quiere decir que hay una sobrerepresentatividad en los hombres. Mire, les invito a ver una foto que escenifica mucho lo que estoy diciendo. Porque ustedes saben que hay zonas del mundo donde las mujeres ni siquiera pueden cantar. Una mujer que canta es llevada a la cárcel, como pasa, por ejemplo, en Afganistán. La Afganistán de los extremistas musulmanes. Y asómense a la foto de familia de la cumbre del G20 que terminó en Brasil. Asómense a la foto de familia. Y van a darse cuenta ustedes de cómo está distribuido el mundo. Al mundo le sobra testosterona. Le sobra. ¿sí? Y el problema es que a veces el hombre no se da cuenta que nosotros en nuestra composición genética tenemos una parte femenina. Lo que pasa es que eso no hablamos porque, ay, cuidado, porque usted es un maricón, usted no sé qué, usted... No, tenemos una parte femenina. Y si uno, escúchenme esto los hombres especialmente, que aquí no es que estemos mariqueando a nadie, les estoy contando hechos científicos. Si uno no logra modular lo femenino y lo masculino para crear, en este caso, una fórmula perfecta de ser humano, uno se está perdiendo una parte muy importante de la vida. Por ejemplo, el tema de sentir, el tema del sentimiento, es muy importante. Porque al final, ¿qué somos? Somos emociones. Somos seres humanos emocionales. Y todo esto, mira, a donde nos llevó Nora con sus muñecas, ¿vio? le voy a dar el número telefónico de Nora para que ustedes le peguen un toquecito o se la agreguen en WhatsApp y le pidan las fotos de las muñecas. A mí esas muñecas, a mí, sobre todo porque una muñeca de Nora, dos muñecas para ser exactos, fueron a parar a las manos de mi mamá cuando estaba viva, por supuesto. Y mamá, sobre esas muñecas, es que era que no, ella no las soltaba. Formaron parte hasta el último de sus días, formaron parte de lo que ella tenía ahí en la cama, porque son demasiado bien hechas, son perfectas. Échenle una llamadita. Evidentemente son muñecas distintas a las muñecas que ustedes encuentran en el comercio de venga, bájeme esas tres y entonces cogen con un palo y las bajan y no sé qué y la tercera les sale gratis. Pues no son de esas muñecas, son otro tipo de muñecas, son hechas a mano y son una especie de obra maestra. 673-3306-41. 673-3306-41 son las muñecas de Nora.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-55-1107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-55-1107, 628-55-1107.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Hola, buenos días, Álvaro. No le entendí bien al chico que quiere mandar la carta de invitación. Yo viajo el 25 de noviembre, el lunes 25 de noviembre. Sí, todavía en ese tiempo... les viene bien, yo con mucho gusto les llevo la carta de invitación. Voy para Medellín, a Envigado. Mi teléfono es 650-064-632.
Hola, Álvaro, buenos días. Al señor que necesita que le lleven una carta, y que por favor me llame a este número, al 697-489-577. Soy Miriam y viajo el día 29 de noviembre. Y entro por Medellín. Así que yo con mucho gusto se la puedo llevar. Miriam Suárez, al 697-489-577. No alcancé a coger su número, pero que me puede llamar.
Bueno, ahí quedó entonces el número, es que se me cortó.
Buenos días, Alvarito y audiencia. Gracias por el programa de hoy. Tétrico, todo lo que está pasando en el mundo y en especial en Colombia, lo que hemos poco a poco ido sabiendo. Bueno, De otro lado, aparte de ese editorial de hoy, lo que estás hablando justo ahorita de los muñecos y los niños y las niñas que juegan con muñecos o muñecas o lo que sea, yo creo tú has dado en el punto, sí, yo creo también es una forma de cómo los padres en nuestra sociedad no se preocupan por los hijos, prefieren dejarlos abandonados. Aquí hay otra manera, en Suecia, y es muy diferente en ese aspecto. Ahora, yo creo que es un mito también de que los niños jueguen con muñecas o con carros o esa cuestión son parámetros de género. Mis hijos jugaron con una muñeca que yo me conseguí una vez, la reconstruí, la reparé y jugaron con ella. Y tengo tres hombres de representar. Buen día desde Gotemburgo.
En Olímpica Estéreo, desde septiembre, se siente.
En Olímpica y en diversa radio también, ¿no crees? Bueno, ya tenemos ahora las 11 de la mañana 44 minutos, mucha atención porque a partir del 8 de enero del próximo año, 8 de enero, es decir, el próximo 8 de enero, los ciudadanos colombianos van a tener que agregar un permiso de viaje que se conoce como UK-ETA para ingresar al Reino Unido. La Cancillería ha expedido un comunicado advirtiendo que este permiso va a permitir la entrada al país por motivos de turismo, tránsito, negocios o para realizar cursos de hasta 6 meses. El UK-ETA va a tener una duración de 2 años o hasta que caduque el pasaporte con el que se solicita ese permiso, lo que ocurra primero, durante los cuales el viajero podrá visitar Reino Unido tantas veces como desee desde la fecha de aprobación. Para solicitar ese permiso es necesario contar con un pasaporte válido por al menos 6 meses a partir de la fecha del viaje. Además, se debe definir el objetivo del viaje, si es turismo, si es negocio, si es estudios a corto plazo. Aquellos que deseen trabajar, estudiar a largo plazo o residir en el Reino Unido tendrán que solicitar un visado en el consulado británico correspondiente, ya que el UK-ETA no equivale a una visa. La solicitud de este permiso se puede realizar desde cualquier lugar del mundo a través de la aplicación UK-ETA, U de uña, K de kilo, ETA de E de España, T de tetero, IA de Álvaro, o en línea, a partir de el 27 de noviembre del 2024 se podrá empezar a hacer la tramitación de este nuevo requisito, que costará 10 libras esterlinas y se paga de manera electrónica. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, porque hay muchos colombianos que han entrado a territorio del Reino Unido, han pedido asilo sin tener los requisitos. Resulta que una persona asilada o peticionaria de asilo en el Reino Unido le cuesta a las arcas de ese país 50.000 dólares al año. 50.000 dólares al año, con lo cual, pues, si la persona no cumple los requisitos, aún sin cumplirlos, le reciben el expediente, pero al final decirle que no, pero habiéndose gastado ya este dinerito en la persona que entra. Es decir, nosotros mismos no lo guisamos y no lo cocinamos, porque mucho se hizo para tratar de haber obtenido el levantamiento de visado, de la exigencia de visado en Reino Unido, pero fíjese que el hecho de hacer mal uso de la posibilidad de entrar a Reino Unido sin que pidan tanta cosa y sin que pidan visado, pues hace que ese país tome nota y ahora nos embuta otro requisito más, que es ese permiso de viaje UK-ETA. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Parale bolas, que se está acabando el año.
Año nuevo, vida nueva.
Bueno, por aquí me ponen una página de Instagram con los rebounds, pero yo no sé si sean esos los de Nora en concreto. Yo creo que no. Más bien agréguenla en este caso yo les voy a dar el número, le voy a dar el número a esta oyente, agréguenla y más bien que ella misma les mande el link para su Instagram donde están los las fotos de sus muñecas, ¿vale? 673-33-06-41. Ya está.
Yo no soy malo con nadie.
No olviden que tenemos viejoteca, ¿vale? No olviden que tenemos Parrandón Vallenato el día domingo 8 de diciembre. Cae festivo, pero pues como cae en domingo, 8 de diciembre, Parrandón Vallenato en la viejoteca de Todo Noticias Latinas, recibiendo con los brazos abiertos el mes de diciembre. Les voy a dar el valor del cambio con el patrocinio de Tamarindo Express para que ustedes lo agenden. 53,82 bolívares soberanos para los que envían a Venezuela o 0,97 dólares. En Argentina serán 1,142 pesos argentinos, para Bolivia 8,92 bolivianos o 1,04 dólares. Para Colombia 4,650 pesos. 4,650 pesos. O 4,616 si lo hacen a través de la página web de Tamarindo Express. En Chile será 1,021 pesos. En Ecuador, 1,004 dólares. En Salvador, 1,04 dólares. Con razón me sonaba raro, no. En Ecuador es 1,04 dólares. En El Salvador, 1,04 dólares. En Honduras, 26,26 lempiras. O 1,03 dólares. En Paraguay, 7,943 guaraníes. O 1,03 dólares. En Perú, 3,95 soles. O 1,04 dólares. En República Dominicana, 63,52 pesos dominicanos. O 1,04 dólares. Esos son los valores que le paga Tamarindo Express, que está en la calle del Río número 6. Y ustedes llegan ahí a través de... Llegan ahí a través del metro. El metro, el que le quede más cerca. Plaza España, Santo Domingo, etcétera. 8 euros a partir del tercer kilo. Y envío de paquetería a cualquier parte de Colombia. Óigame, precisamente ahora que viene esta temporada de diciembre, es importante que ustedes sepan que hay un peligro bastante grande si ustedes mezclan aguardiente con cerveza. Mezclar diferentes tipos de alcohol como aguardiente y cerveza es una práctica que algunas personas realizan sin considerar los posibles efectos adversos. La combinación de estas dos bebidas puede tener consecuencias significativas para la salud debido a la forma en que el cuerpo metaboliza el alcohol. Cuando se mezclan aguardiente y cerveza, escuchen, se acelera la absorción del alcohol en el cuerpo, lo que puede provocar una intoxicación más rápida y severa. Cada bebida alcohólica contiene diferentes tipos de alcohol y compuestos adicionales que, al combinarse, pueden potenciar sus efectos. Este fenómeno se conoce como el efecto sinérgico, donde la combinación de sustancias produce un efecto mayor que la suma de sus partes individuales. ¿Ah? ¿Qué tal? Repito, el efecto sinérgico es el que consiste en que la combinación de sustancias produce un efecto mayor que la suma de sus partes. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, el consumo excesivo de alcohol, incluyendo la mezcla de diferentes tipos de bebidas alcohólicas, puede llevar a una serie de problemas de salud a corto y largo plazo. Estos problemas incluyen intoxicación alcohólica, que puede causar vómitos, deshidratación, pérdida de coordinación y, en casos graves, graves, dificultad para respirar y pérdida de conciencia. Además, esa combinación de aguardiente y cerveza puede irritar el estómago y el sistema digestivo, provocando náuseas y vómitos. Estos síntomas no solo son incómodos, sino que también pueden llevar a una pérdida de electrolitos y el desequilibrio del cuerpo. Otros riesgos significativos es la pérdida de coordinación y la disminución de las habilidades motoras. El alcohol afecta el sistema nervioso central y mezclar diferentes tipos de alcohol puede amplificar esos efectos, aumentando el riesgo de accidentes y lesiones. La dificultad para respirar es otro síntoma grave que puede ocurrir en casos de intoxicación severa, lo que requiere atención médica inmediata. Y eso para ya no hablar de lo que pasa con la resaca.
Aunque después sé que yo moriré.
Les dejo el teléfono de Steven Ramos en el 689-70-4240. Lo repito, 689-70-4240. Steven Ramos está ahí para ayudarle a hacer mediación entre sus créditos. Si tienen problemas en pagarlos y tal, pues llámenlo y dígale, mire, yo necesito llegar a un acuerdo con ese banco, ¿cómo hago yo para acercarme a ellos? Y el hombre, pues, se encarga de eso, él es el que se encarga de eso.
689-70-4240. ¿Qué hago yo con Candelaria? Caramba, por Dios, sepa si ella quiere que me vaya. Y yo
no... Óigame, yo no sé si a ustedes les pasa lo que me pasa a mí, pero es que yo siento que este año se fue como agua entre los dedos. Qué rápido se nos fue 2024. Y yo no sé, yo me siento cómodo con que se vaya, ¿no? Ha dejado cosas muy interesantes, pero también ha dejado ciertas angustias, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ustedes ya empezaron a hacer el balance del año? ¿Qué tal les ha ido? Yo creo que a los que les ha ido muy bien es, por ejemplo, a Body and Beauty, que cumplió 8 años hace poquito y que aparte de eso, pues siguen teniendo, en este caso, los regalos para sus clientes. Body and Beauty está en la calle Abolengo 14. Ellos tienen un número de teléfono que es el 663-61-5391. Y tienen un montón de tratamientos, en fin, por ejemplo, peluquería, ¿no? Por ejemplo, tratamientos exfoliantes, por ejemplo, el cuidado del cabello, mascarillas, cosas por el estilo, para que, pues, estemos a punto que en estas fiestas que se vienen. 663-61-5391, llamen a Laura. 663-61-5391, Body and Beauty.
¡Ay, Candelaria! ¡Cande, cande, cande! ¡Ay, Candelaria! ¡Cande, cande, cande! ¡Ay, Candelaria! ¡Cande, cande, cande! ¡Ay, Candelaria!
A la inteligencia artificial le preguntaron ¿cuáles son los deportes preferidos por las personas inteligentes? ¿Ustedes qué creen que respondió? Hombre, no, el boxeo no. Eso no lo respondió. El boxeo no. Lo que sí respondió la inteligencia artificial es que los deportes preferidos por las personas inteligentes son, por ejemplo, el ajedrez, al que se le considera el deporte de la mente, el deporte más reconocido por la vinculación con la inteligencia. Este juego de estrategia milenario no solo requiere habilidades cognitivas excepcionales, sino que también es un profundo entretenimiento de tácticas y de previsiones. Pero dirán ustedes, ¿qué tanto se puede ejercitar uno en el ajedrez ahí sentado moviendo una fichita? No, pues está usted ejerciendo, usted está haciendo el ejercicio a las neuronas, que eso ya no es poco. Ahora, si usted lo que quiere es una actividad que la inteligencia artificial dice que es preferida por la gente inteligente, pues resulta que aquí vienen dos más. Por ejemplo, la natación. La natación la ponen como un deporte privilegiado para las personas inteligentes y que genera disciplina y autocontrol. Disciplina y autocontrol. También ponen allí el ciclismo, que combina la estrategia con la conexión con la naturaleza. O también está el correr. Correr es una de las actividades preferidas por la gente inteligente.
Inteligencia artificial ha dicho que no hacen deporte.
Lloro,
por quererte, por amar.
Bueno, lloro porque no tengo la boca limpia o porque no tengo los dientes sanos, y eso no debería ser motivo para llorar. Ustedes tienen ahí al Centro Dental Prevent 627-625-131. Cualquier persona que se ponga en contacto va a recibir un bono dental Prevent que le va a servir para muchas cosas. Como primera medida, el hecho de la limpieza. Y eso es gratis, gratis, gratis. La palabra más buscada en Google, gratis. Y pues limpieza, radiografía panorámica, diagnóstico, etcétera, etcétera, en el Centro Dental Prevent 627-625-131. 627-625-131, Centro Dental Prevent. ¿Qué pasa? Si yo no estoy buscando nada. Y ya para cerrar, les dejo el número de Paula Manrique. Paula Manrique de PM Seguros, una mujer muy entregada a lo que hace, que le gusta mucho lo que hace y que con toda seguridad pues va a tener para ustedes los oyentes de Todo Noticias Latinas un trato preferencial, ¿vale? Paula Manrique está en el 613-645-831, repito, 613-645-831. Bueno, y nos quedaremos pendientes a ver qué pasa en esa propuesta que va a hacer Vox, ¿no? De que los menores no acompañados dejen de utilizar, en este caso, la marquesina de la parada de bus de Hortaleza. Esperemos a ver qué ocurre. Ojalá entre la razón y dejen a este grupo en esa aspiración que tiene solo, porque es que no merece otra cosa.
Hasta las 6 de la mañana.
Bueno, me voy, me despido. Hoy es el Día Mundial de la Televisión, así que si ustedes tienen televisión, denle un saludito al televisor que tengan, no importa el modelo. Hoy es el Día Mundial de este gran invento, porque por más que uno no vea televisión y lo hayan convertido en una caja tonta, no significa que la televisión como medio no sea un gran descubrimiento. Día Mundial de la Televisión. Hoy es el Día Mundial del Saludo. Hoy es el Día Mundial del Saludo. Hoy es el Día Internacional del Profesor de Francés. Hoy es el Día Internacional del Profesor de Francés. Hoy es el Día Mundial de la Pesca. Hoy es el Día Mundial de los Récord Guinness. Hoy es el día... ¡Joder! Este día sí me lo voy a celebrar y yo ya sé cómo. Día Mundial de la Filosofía. Día Mundial de la Filosofía. Hoy es el Día Internacional de la Espina Bífida. Hoy es el Día Internacional de la Espina Bífida. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Páncreas, el Día de la Empresa Social, el Día Mundial del Vestido. Todos esos días hoy, día 21. Señoras y señores, mañana, día 22, aquí en Todo Noticias Latinas a las 9 de la mañana para todos ustedes, para todas ustedes. Muchas gracias, se les quiere mucho. Chao, chao. Viejoteca el 8 de diciembre. Adiós.
Blando, va, va, va.